It's Work Zone Awareness Week, Florida. Every year, lives are lost in work zones because of speeding and distractions. When you see orange cones, remember, slow down, follow the signs, and stay focused. Workers are counting on you to get home safely, and so are their families. Let's work together to prevent accidents and save lives. A safety reminder from the Florida Department of Transportation. Slow your roll. Safety's the goal.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos.
Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio 203 de Farándula 021. Nuestro próximo episodio se va a hacer en vivo el martes 6 de mayo desde el Teatro Xola. Todavía quedan boletos. Además, mañana, o sea, este jueves, porque estamos grabando en miércoles, este jueves hay Ticketmaster de 2x1. Por favor, aprovéchelo. Ticketmaster de 2x1. También abrimos otra fila de meet and greet. O sea que no hay pretexto para que ese teatro no se atasque, que además es una gran experiencia, es el cuarto en vivo y tiene que ser un sold out, Pilar Bolívar, ¿sí o no?
Por supuesto que sí. Aparte, yo creo que lo más divertido de todo, la gente, bueno, toda nuestra comunidad que sabe todos nuestros gimmicks, las cosas que decimos, lo que cantamos, es como si fuéramos, como dijera Timbiriche, uno mismo. Tú y yo somos uno mismo, de verdad. Lo logramos eso con el público. Entonces es una experiencia. La gente grita, ríe, se divierte, cantan. ¿Qué tal los cánticos
en coro? Cantan, se saben todas las canciones. No,
bueno, la verdad es que es una pasada, es una diversión. Aprovechen, sí, de verdad, el 2x1 mañana jueves en Ticketmaster.
O sea, este jueves.
Sí,
este jueves.
Sí, porque mañana.
Se está publicando en jueves.
Ah, exacto, hoy jueves.
Exactamente. Exacto. Y también aprovechen que hay otra fila de Meet and Greet. Y bueno, ya saben, Ticketmaster o en la taquilla del Teatro Xola. Nos vemos el martes 6 de mayo. Pero bueno, saludé a Pilar, pero no he saludado a Checo Sound.
¡Bravo! ¿Cómo están? Muchas gracias.
Muy bien. ¿Vienes menos gracias. Trabadito que la semana
menos,
pasada?
Mucho menos.
Qué
mucho
bueno,
menos.
Mi chiquito.
Sí, sí, sí. Quiero,
qué
chavo,
bueno.
Te quiero.
Con vitaminado y todo.
Fue el único que le tocó doble cachetada.
A mí también.
Sí,
hay...
pero me aventó la de padrastro. Sí, a él le tocó de padrastro.
Ida y vuelta.
Ida y vuelta. Sí. Merengón, ¿cómo estás?
Muy contento de estar aquí.
¡Qué bravo!
¡Ay, mire,
Y la belleza, simpatía y juventud de Manigüe. ¡Bravo!
Bravo.
Clara Arira.
Claro, ya va a ser su cumpleaños,
sí.
Que es uno de los pretextos del 6 de mayo, y va a llegar ya a la mayoría de edad.
A
ya,
los 18.
Por fin.
Ya voy a hacer cancha reglamentaria.
Alcanzando el timbre.
Exactamente.
Bien.
Ya va a tener su INE.
Eso.
Sí, ya. Así es que, por favor, los espero en el Teatro Xola este 6 de mayo para festejar juntos, Manigüis. Y la gente que ya vivió esta experiencia del en vivo tiene que regresar porque siempre es diferente, Clara Arira.
Exactamente.
Como el podcast mismo.
Pues Clara Arira.
Ayer fui al Teatro Xola yo a la última función que dio en su vida Susana Alexander.
Mi reina, maravilla.
Fue una función verdaderamente conmovedora con la obra Dios sigues aquí. Ella se luce como una primera actriz y bueno, fue muy emotivo. Le llevaron mariachi y el mariachi cantó Las Golondrinas. Y yo me puse a llorar porque con Las Golondrinas uno llora.
Sí.
Pero bueno, Susana Alexander, un tesoro nacional del Teatro Mundial, se retira.
Por su salud.
Por su salud.
Hay que
exactamente
señalarlo, ¿no?
Ella quiere continuar, pero su cuerpo dice no. Entonces le hace caso a su cuerpo y va a descansar.
Exactamente.
Ha trabajado por 60 años incansablemente.
Por favor, imagínense.
¿No? Bien merecido, sí.
Y
bien
hay
merecido,
gente que descanso. En verdad nos sentimos, de verdad, bueno, tocados por la mano de Dios, los que tuvimos la oportunidad de compartir y convivir con la gran Susana Alexander, Manigüis. En verdad, porque no nada más le aprendes como la gran actriz que es, sino le aprendes como ser humano. Porque de verdad que
es
así
generosa,
es.
Es generosa, generosa.
No. En todos sentidos.
Y bueno, la gente nos pide que expliquemos lo de Televisa Leaks. A ver, Merengón, tú que lo tienes muy claro en tu cabeza, ¿en qué consiste esta filtración de información de Televisa que llegó a manos de Carmen Aristegui?
Bueno, es esto, justo una filtración, es un paquete de 5 terabytes de datos que son correos, fotografías, mensajes de WhatsApp que dan cuenta de una especie de departamento al que llamaban de manera informal el Palomar. Es un grupo.
Oye, Televisa siempre ha sido el Palomar, ¿eh? Sí, no. Toda la vida ha sido el Palomar desde la Casa de las Campanas, pero bueno, esto era el Palomar.
Y mucha paloma, ¿verdad, Horacio?
Mucha paloma, mucho palo, palo.
Bueno, según la información a la que tiene acceso Carmen Aristegui y su equipo, estas personas trabajaban bajo la dirección de Javier Tejado. Y el propósito de este equipo que reunía gente de Televisa y gente externa era armar campañas de información que se vertían sobre todo en redes sociales, pero también en la opinión pública, a través de contenidos digitales, a través de publicaciones en internet, de
sus propios noticieros,
de contenidos para televisión, en donde lo que particularmente hacían era aprovechar muchos discursos oficialistas, sobre todo lo que se mencionaba y se manejaba en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, para denostar y atacar a adversarios del grupo.
¡Órale!
Sean otros empresarios, sean figuras públicas y, claro, todo a partir de mentiras e información falsa. Entonces, es una persona que forma parte, un joven de Guadalajara, que trabajó en este equipo, quien saca de manera, vamos, ilegal, que roba este disco duro y que se lo ofrece a distintos periodistas o a distintos espacios públicos, y decide Carmen Aristegui aceptárselo. Aparentemente lo trabaja durante 4 meses y esta semana lo da a conocer con una investigación que dice a lo largo de varios días irá revelando pues más detalles de lo que descubrió. Pero lo más importante es el Palomar, con pues esta serie de ataques y estrategias de difamación en contra de adversarios.
¡Qué fuertes!
¡Qué fuertes! Sí. Ahora, han salido varias voces a decir que este joven tiene trastornos mentales y que todo eso que está mostrando Carmen Aristegui son puras mentiras, porque Televisa es una blanca palomita, claro, ¿no?
Sí, claro. El Palomar.
El Palomar.
Este chavo se llama Germán Gómez. Es un joven que pues bueno, tiene conocimiento de redes sociales, de internet. Lo que yo escuché de Javier Tejado fue decir que sí trabajó para Televisa como un empleado externo, pero que se dedicaba a hacer asuntos de fotografía y que la última participación fue en los funerales de Silvia Pinal en diciembre, que tuvo un desencuentro con su equipo y que sale y que motivado por vamos a decir así, el enojo.
La venganza,
venganza, hace esta serie de declaraciones que son, dicen ellos, claramente, claramente falsas. Lo que pasa aquí es que este joven ha reconocido tener problemas de salud emocional y obvio, esa es una especie como de cheque en blanco para los detractores, para decir que no está en sus cabales, que está mintiendo, que forma parte de una narrativa de la imaginación. Y otra cosa también, tristemente, este chavo es abiertamente gay. En sus redes sociales él publica contenido para adultos, o sea, él es generador de contenido erótico. Y claro, ahí también ha venido una serie
por el
de
estigma, ¿no?
Exactamente. Entonces, a ver qué tan inteligente es o qué tan serio es, si pues sus videos en redes sociales se le ve.
¿Cómo va a ser creíble si es homosexual y aparte hace contenido para adultos?
Bueno, porque, ¿no? Obviamente la estrategia ahorita es quitarle valor a lo que dijo, pues claro, y desprestigiarlo.
A más no poder.
Pero creo que a fin de cuentas es algo que todo mundo sospechábamos, ¿no?
Pues todo mundo, o sea, tiene granjas de bots, o sea, digo, al final de cuentas son alguna forma en la que puedes tener un flanco donde puedes pegarle a alguien, ¿no?
Y más, una empresa de comunicación que trabaja del lado del gobierno y de la mano del gobierno, evidentemente tiene un departamento dedicado a estos menesteres.
Por supuesto.
Quizás a lo mejor le echó mucha crema a sus tacos este sujeto, pero debe de haber un departamento a la de a huevo en Televisa dedicado a estos asuntos.
Pues, una de sus áreas fuertísimas son las noticias, la opinión pública, la nota periodística. Entonces, por supuesto que lo tienen. Ahora sí, como un departamento secreto, haz de cuenta.
Haz de cuenta que descubrieron a la CIA de Televisa, ¿no? Haz de cuenta.
A la KGB.
A la KGB, ándale, ¿no? ¿Sería esto?
Sí, bueno, no tanto un organismo de investigaciones, nada, sino más que nada de descrédito.
De descrédito, o sea, bueno, vamos a decir, la CIA al revés.
Bueno, pero investigan para desacreditar.
En los tiempos del negro durazo,
pues... CSI Televisa. Les gusta mucho. Sí. Mejor, ¿no?
Muy bien.
Pero bueno, ahí está explicado con peras y manzanas para toda la gente que pedía que explicáramos esto de Televisa Leaks.
Exactamente.
Y ya está. Pero nosotros, damas y caballeros, tenemos que comenzar este programa porque hay mucha cosa. Así que vamos a iniciar con esto.
Ver o no ver.
Y vamos a comenzar hablando de la película G20 que está en Amazon Prime Video. Y que es protagonizada por la primerísima actriz Viola Davis. ¿De qué trata? Viola Davis encarna a la presidenta de los Estados Unidos, que se llama Danielle Sutton, que se enfrenta a una prueba muy desafiante cuando en la cumbre G20 a la que asiste, que reúne a los líderes más poderosos del mundo, esta cumbre es secuestrada por un grupo de terroristas que quieren verdaderamente desequilibrar las finanzas de todo el mundo. Pero no contaban con que Viola Davis es como Bruce Lee, mezclada con James Bond y la mujer biónica. Y la mujer maravilla también. Y ella solita, a punta de putazos, acaba con los terroristas. Perdón que les cuente el final.
No, por favor,
pero,
no te preocupes.
Pero de eso se trata desde el principio. Es una película de esas que hemos visto desde hace muchos años. Nada más que ahora la presidenta es afroamericana y es mujer. Pero fuera de ello es Air Force One. Sí. Bueno, no, era mucho mejor Air Force One con Harrison Ford. Ajá. A ver, Pilar, ¿qué te pareció G20?
No, pues es un chiste, por favor. A mí me parece, hace muchísimo, dices que las hemos visto mucho, sí, pero hace mucho que no veía una tan ramplona, una de a tiro tan llevada, casi podría ser como un cómic. Yo no sé en qué momento creen que es algo serio, porque no se cree nada de lo que sucede, no se cree la anécdota, no se cree que esta mujer sola pueda acabar aparte no es un pequeño grupo de terroristas, es un ejército de terroristas y salvar a muchísimos de los presidentes que están en esta cumbre de G20, ¿no?
No, espérate.
Que ya, son de los más
y además
poderosos.
Cumplir con su agenda, con la agenda de Estados Unidos
y
siempre.
Y esto obviamente aderezado con toda la zona super touchy de la familia, ¿no? Porque ella pues viaja con su hijita inmamable. Perdón que lo diga, que es inmamable. Sí. Un hijito también inmamable, porque también el hijo. Y el papá, de verdad, un reverendo...
También inmamable.
Sí. Pero más bien medio como sope, ¿no? O sea, lo ponen un papanatas. Lo ponen alguien que no tiene ni carácter, ni voz, ni voto. O sea, de verdad que es terrible. Hace años yo no veía una película de a tiro, que eran... Estas sí se daban, pero así, cañón, en la época, en los 80, ¿no? 90... Había una de estas cada 15 días, se estrenaba. Yo hace mucho que no veía una tan palomera, tan dominguera, como de permanencia voluntaria del Canal 5.
Así es. Pero ni siquiera, porque las de Canal 5 de permanencia voluntaria...
Ya estaban catadas.
Eran muchas joyas de la cinematografía.
No, pero eso es decir, esa dominguera, ¿no? Sí.
Pero esta ni para domingo, se la metan por el culo.
Yo no estoy de acuerdo con que sea dominguera ni de chiste, porque cae mal. O sea, es verdaderamente...
Pensé que te había gustado.
Empieza
a parpadear.
No, es verdaderamente asquerosa. O sea, cuesta trabajo pensar que Viola Davis haya aceptado un papel de estos. O sea, siendo un portento de actriz, a ver, seguramente fue un proyecto alimenticio, Pero inclusive...
No creo que esté tan muerta de...
No, pero a ver, de repente... No, tienes nada que hacer, ándale, te dicen...
Estaba huevoneando Bayola y dijo, ay, pues vamos a hacer esta película. tengo 6 semanas libres.
Total. No he hecho ninguna de acción, me la aviento.
Ya me aburrí de cocinar, ya me aburrí de pasear, pues vamos a hacer alguito. No, pero de verdad, se le nota hasta incómoda en que la dirección es pésima. Ella no logra sostener el personaje. O sea, se le ve torpe, inclusive moviéndose en estos trajes sastre, en el vestido en donde supuestamente está en esta reunión. O sea, no le crece.
No, hay que aclarar. A la cumbre va con un vestido largo rojo.
Divine.
Y unos tacones, que son estiletos muy bonitos, que a la mera hora, casualmente, decide cambiarse y ponerse tenis porque el vestido era largo.
Corta el vestido.
Exactamente. Después, con tanto madrazo y putazo y muerte, tiene que romperse la falda y ponerse unos pantalones militares.
Ya puedo decir lo peor.
Pero conserva el top. Sí, claro. ¿Qué?
¿Puedo decir lo peor? Sí. Ya, no importa ya el spoiler, ¿verdad?
No. Porque
la escena total final está en una vitrina, el sacrosanto vestido con el que logró matar a todos los terroristas con los tenis. Sí, en una urna especial en la Casa Blanca.
No. Pero de verdad es... O sea, ni siquiera el planteamiento es lógico. O sea, no crees que en una reunión del G20, en donde están los 20 principales líderes del mundo, va a haber esas escaseces de seguridad, esas fallas en las estrategias, inclusive el liderazgo mismo de ella en un ambiente no es creíble, la relación de la familia. Cuesta trabajo que en Estados Unidos fallen en representar la Casa Blanca, que es el espacio más fácil. Ni siquiera crees cuando están cenando al inicio de la película, que es la Casa Blanca y que están la familia presidencial cenando los dos con los dos mijitos.
A ver, es que nada es creíble, Maniguis, nada. Nos fuimos con la finta porque era Viola Davis, ¿no? Dices, aclararía que la veo. Nada es creíble. Empezando, que yo dudo mucho que a este tipo de cumbres vaya con toda la familia. Y si fue, pues le está robando el dinero del pueblo, ¿no?
No, pero a ver, acuérdate, tiene una razón, acuérdate que lleva a la mijita y al esposo y al hijito porque la mijita es rebelde y se había escapado de la Casa Blanca y siendo menor de edad estaba chupando. Entonces,
Chesquincla, le hubieran dejado que se perdiera.
Y eso era tema de conversación en CNN, así crítica voraz. Sí. La mijita y a todo, ver. Y entonces por eso
y entonces
va.
Por eso carga con la familia. Ya, tiene una justificación, ahí está la justificación. Bueno, y bueno, y en Estados Unidos hay presupuesto, digo
yo. A ver, ahora justifícame.
Oye, si Peña Nieto llevó hasta el perico a ver a la reina Isabel, ¿por qué no puede llevar Viola Davis a su familia, a la G20?
Pero bueno. Ahora, justifícame. Si ella tiene un guardaespaldas y le dice, señora, aquí, no se mueva. Y Viola, mira cómo me muevo. Hágase a la derecha, me voy a la izquierda. Y la señora dice, entonces, ¿para qué le pagas?
Acuérdate que era militar.
Ahora.
Entonces ella es muy lucha.
Era Rambo.
No, claro, mira, y la ponen a hacer caratazos, que es lo menos creíble. Que dices, espérate, apenas la señora, o sea, con todo el respeto, pierna gorda, apenas la puede levantar. Pero ¿qué tal se madre a los 4 malosos en el elevador ella sola? Sí. No puede caminar en tacones, pero ¿qué tal se madre a los
4?
Pero
la ayuda, la secretaria del Fondo Monetario Internacional, porque también va junto con la esposa del presidente de Corea del Sur, mira, ¿no, Horacio? Sí,
bueno, claro. es que vamos a explicarle a la gente. Resulta que toman el salón principal estos terroristas y logran escapar. Justamente Viola Davis, que es la presidenta de Estados Unidos, su guardaespaldas, la esposa del presidente de Corea del Sur, ¿y quién más?
El primer ministro del Reino Unido
y una mujer,
del Fondo Monetario Internacional.
Son los que logran escapar, ¿no? Y son a los que están buscando los terroristas porque a los demás pues ya los tienen atrapados en el gran salón.
Pero es otra cosa. A ver, los terroristas eran puntualísimos en armar esta explosión, en el cerrar el
salón.
El salón y el objetivo que eran Viola Davis o la presidencia de Estados Unidos, se les escapan. Entonces eran los principales, pero
man, si no, no hubiera habido película, mi amor. Sí, pero,
no,
es malísima.
A ver, Checo no ha dicho nada. Checo, ¿estabas Pacheco o cómo la viste?
Pues me hubiera gustado mucho, probablemente me hubiera agradado, me lo hubiera pasado bien. Qué mala es, de verdad, qué palomera es.
Pero no es ni palomera.
No, tienes razón, no es ni palomera.
Vaya, o sea, ni siquiera la cuestión de las peleas se lo crees, en el sentido de que no están bien coordinadas. O sea, los golpes no se ven bien. Hasta en la edición les falló. La música ni siquiera está buena. Nada, nada, en serio. La hija
solo
es
tú te fijaste en la música.
Perdón, sí. Pero es que me recordaba mucho a las películas de Gerard Butler de hace unos años, que era así de La Casa Blanca, La Caída de la Casa Blanca, La Caída de Londres y esas, que pues están más o menos entretenidas. Pero es que acá sí de plano no había forma y no les crees absolutamente nada. Pobre Sudáfrica, hombre.
No, es que a ver, explica por qué pobre Sudáfrica.
Se da esta comisión, esta cumbre se da en Sudáfrica, se juntan todos estos países, 20 países, que se supone van a ver el camino correcto que debe llevar el mundo. Y bueno, pues pasan estas cosas que no se creen ni poco.
Sí, y como bien lo dijo Mimere, creo que el grave problema, empezando por la dirección.
Sí.
¿Cuál dirección?
Puedo,
los efectos
especiales. Puedo ver claramente que no tenía la directora las agallas de decir la Viola Davis, señora, así no se dice, porque mi Viola le mete intención a todos los textos hasta cuando pide agua.
Sí.
No, qué bárbara, pero que eso que es lo que provoca, que esté fuera de tono como todos los demás. Y obviamente creo que la que se gana el premio es la hijita que todo mundo odiamos.
Sí, sí.
No puede ser.
Pero la hijita es más inteligente que Steve Jobs.
No, bueno, querido Steve Jobs.
Bueno, imagínense que los terroristas rompen, destrozan cualquier fuente de internet y la niña que tomó seguramente un taller de física en la secundaria, porque es menor de edad,
claro,
ella logra restablecer el internet.
Se hackea y se comunica con el Pentágono.
Y se comunica con el
Pentágono. Pero no nada más inteligente, muy fuerte, Maniguis.
Sí, también.
Porque no importa ya el spoiler, porque lo vamos a hacer a propósito para que no la vean. La mamá, o sea, la presidenta, Viola, está a punto de morir porque está colgada en el helicóptero. Y hay un momento
en un helicóptero que está cayendo, donde estaban peleando con el malo principal.
Ajá,
y
que revive.
Hay un momento como espectador que dices, qué bueno, va a morir, ¿no? Pero no, porque la niña inteligente y además fuerte, con una sola manita, echa acopio de sus 40 kilos, porque además pesa como 40 kilos la nena, y jala a su mamá y la sube. O sea, ¿qué dices? Con una manita.
No, pero acuérdate que
tenía piedrita para poner el pie.
No, no. Ahí, a ver, acuérdense bien, porque todos la vimos, que ahí entran ya los del ejército y entonces cablean un poco.
No, pero eso es después, Horacito.
Esto es cuando suben al helicóptero.
Es cuando ya están abrazadas y le dice, yo te quiero mucho, mamita. Eres la mejor mamita del mundo.
Ah, sí, cierto.
Y tú estás bien mamada, no, hija, sé, porque me subiste al helicóptero. Y también eso de cuando llegan a rescatar el helicóptero con dos mangueras de bomberos.
Y todos, una, dos, tres, jale. Jale. Una, jale.
Patriotera, pero patriotera, bueno, patriotera.
Ok, vamos a la...
Mucho,
bueno, ya hemos hablado mucho de G20, que está en Amazon Prime Video. Vamos a la votación. Pilar, ¿ver o no ver?
Ni por equivocación.
Ok, Checo, ¿ver o no ver?
No se haga eso, no la vea.
Maniwis, ¿ver o no ver?
Clararira que no.
Merengón, ¿ver o no ver?
No, para nada.
No. Y yo digo, claro que no ver. Oigan, que por cierto, queremos agradecer a Merengón, porque hoy que estamos grabando es Día del Niño, y nos trajo unas donas de Minions. Gracias. ¿De qué están hechas?
De chocolate. Son donas tradicionales cubiertas de chocolate blanco en colores para decorar con las caritas de los Minions.
Pues qué bonitas. Bueno, ahora vamos a hablar de un documental, Pangolín, el viaje de Kulu, de Netflix. ¿De qué va, Pilar?
Bueno, es una película documental, dura 1:30 aproximadamente. Y bueno, nada más es así, como un pequeño resumen. Los pangolines son como unos mamíferos de pequeños, ¿no? Medianos, de mediano a pequeño, con grandes escamas en la piel. Es algo muy raro que un mamífero tenga escamas. Son originarios de las regiones tropicales de Asia y de África. Y por desgracia, están entre los animales más cazados y con los cuales más se trafica en todo el planeta, ya que los utilizan mucho en la medicina tradicional china. Por estas mismas circunstancias es inminente su extinción, ¿no? Están totalmente en peligro. Pero esta película documental que se llama Pangolín, el viaje de Kulu, sigue a un hombre que encuentra un nuevo propósito en su vida cuando ayuda a rescatar a una cría de pangolín en una operación encubierta en Sudáfrica. Este hombre abandona la ciudad y se adentra en la sabana africana para llevar a cabo una delicada y compleja misión: rehabilitar y preparar al pangolín bebé rescatado para que pueda llevar una vida libre en la naturaleza.
Esa es una gran reseña. Un aplauso.
Aplauso. Bravo, aplauso.
Se lo merece, gracias, se lo merece. Gracias. ¿Qué te pareció Maniwis?
Ay, Maniwis, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Estuve no una, ni dos, ni tres veces con el nudo en la garganta al ver este documental. Está perfectamente hecho. Logra, por supuesto, el objetivo de hacerte empático, no nada más con los pangolines, sino con la misión que es salvar, hacerte consciente como los seres humanos no tenemos madre y todo lo que existe en la tierra creemos que es de nosotros y lo podemos destruir. Obviamente te enamoras de Kulu. ¡Ay, el Kulu, Maniwis! Te enamoras del pangolín. Dos, tres veces yo saltaba y decía, no, pero ya no voy a poder verlo porque me empezó a entrar una angustia. Primero porque obviamente era muy chiquitito, no lo podían dejar libre porque pues no alcanzaba el peso suficiente y iba a morir. Además, muy importante y muy honesto, eso me encantó, diciendo, hasta donde nosotros vamos, hemos aprendido de error y
Prueba y error.
O sea, no es de que ya vamos a salvar pangolines, sí, ya vamos. No, es porque ha sido todo un proceso. Sí. Son documentales que te tienen que llegar al alma, ¿eh?
No, te llegan al corazón y te hacen llorar. Porque mira, el pangolín, que yo no lo conocía, es una criatura que es totalmente vulnerable. Que la única manera que tiene de defenderse es, se hace bolita. Uh-huh. No muerde, sí, no es agresivo, no nada. Y entonces, ver cómo iban traficando con este pangolín, cómo lo iban a acabar matando para hacer medicina en China, y todo lo que pasan estas personas que intentan salvarlos para que no desaparezcan de la faz de la Tierra, me pareció sumamente conmovedor. Perdón, te interrumpí.
No, es eso exactamente, Maniwis. Cumple ese objetivo el documental, ser conscientes de que vivimos en un solo mundo, tenemos que cuidarlo, caray.
Y que somos un asco.
Y que hay especies tan maravillosas como el pangolín.
Que son un amor,
Clararira, indefensos, pero que además físicamente es una maravilla, ¿no? Con escamas, pero es mamífero, pero camina como si fuera
un dinosaurio.
Pero además como de la familia de los
osos
hormigueros. Mm. No, es en verdad una joya.
Merengón, ¿qué te pareció?
Es un material precioso, pero además es sumamente inteligente. O sea, como producto cinematográfico, como producto audiovisual, creo que es muy, muy bien pensado porque tiene la parte educativa perfectamente bien trazada. O sea, aquí estamos todos sabiendo que el pangolín es un mamífero, cómo se alimenta, pero que si alcanza o tiene que alcanzar una talla para ser autosuficiente en el medio ambiente, que si nada más es una cría o sea, aprendimos del pangolín a la perfección.
Sí, que las hembras pueden tener una cría. Una cría, ajá. Y la cuidan 6 meses.
Exacto, que lo acompañan hasta que de pronto, además, solitos se va. Eso es uno. Dos, la narrativa es hermosísima. O sea, pareciera que sí, el pangolín se convierte en un personaje de una historia entrañable. Y todos nos enamoramos de Kulu y todos lo acompañamos, sufrimos, o sea, verdaderamente sufrimos. Y el objetivo de concientizar también es sumamente efectivo. O sea, realmente te indignas del tráfico, te preocupas por lo difícil que es una especie como estas, acompañarla, garantizar su regreso al medio ambiente. Quisieras ir y sumarte esfuerzos, quisieras ir a abrazar a un pangolín.
No, quisieras meterte en esas brigadas para defenderlo.
Meterle lana o lo que sea.
Exactamente, o sea, de los traficantes asquerosos.
En todos los sentidos. Creo que de verdad hacía muchísimo tiempo que no veíamos un documental así de fantástico.
Pilar.
No, bueno, pues, ¿qué te puedo decir?
Tú lo recomendaste.
Yo lo recomendé, soy fan de todos los documentales de animales y este en especial creo que es soberbio. Creo que también algo que me gustó muchísimo es este hombre, cómo cambia su vida a partir que decide salvar la vida de un animal. Uh-huh. O sea, creo que eso es importantísimo porque también nos habla de la vida de él, cómo todo el cuidado que tiene que tener, lo que tiene que aprender, lo que tiene que desvelarse, no dormir, estar pendiente, lo hace y lo dice. A mí esto me salvó la vida sí. y me hace ser una mejor persona. Mi vida no tenía rumbo hasta que conocí a mi bebé Pangolín. Sí. Eso es precioso. Otra cosa que también es otra de las capas semióticas de este documental es todo lo que significa en las culturas prehistóricas, antiguas, el pangolín como un dios del trueno, como un dios de la lluvia. Entonces, todas las capas, tanto las que hablabas, Mere, como esta del cuidador de este hombre, y toda la parte mitológica del pangolín al ser verdaderamente una especie prehistórica. Uh-huh. O sea, tú lo ves y crees que estás viendo casi, casi que a un dinosaurio, ¿no? En petit, en chiquito. Y la fotografía, ¿qué les puedo decir?
Es
hermosa porque tiene todas estas tomas de la sabana, de la selva africana, con cámaras lentas, cámara rápida. A mí me impresionó. Odio, por supuesto, a todos los traficantes de todas las especies del pangolín y de todas las especies. Y también otra cosa que es muy dura y hay que recalcar, que las cercas electrificadas sí. de los granjeros, tanto en China como en África, también matan a un gran número de pangolines.
Y está en extinción, ¿eh?
Está sí. en peligro de extinción. Y yo creo que es de los documentales de animales más hermosos que he visto en los últimos años.
Ok, ¿quién falta opinar? Checo Sound, por favor. Sí, ¿qué opinas de Pangolín, el viaje de Kulu de Netflix?
Híjoles. Bien conmovedor, de verdad, verlo desde pequeñito, lo vas viendo crecer, cómo van pasando las semanas, el peso, cómo se van adaptando este hombre, cómo se va involucrando, cómo un animal así de noble te puede crear como, te puede doblar las manos y cambiarte totalmente la vida. Es muy conmovedor.
Por eso, porque es un animal noble, sí, exactamente.
No todos son tan malos, o sea, sí somos predadores, pero no toda la gente lo está haciendo mal. Él es un ejemplo de este tipo de personas.
Pero espérate, ¿por qué está en extinción? Porque nos hemos pasado humanos, de verga.
Sí, perdón.
Completamente de acuerdo. Este hombre es necesario, igual que millones de personas que tendrían que estar trabajando en el mismo sentido en contra de estos traficantes de animales.
Pero creo que lo que muestra es precisamente el ejemplo de hacer eso. Ajá. O sea, te lleva a la acción de querer tú también apoyar a esa causa, a otro tipo de causas.
A mí me parece, la verdad,
espectacular el documental. Se me hace que tiene igualmente... lo cuenta muy bien, te va llevando muy bien, lo de la fotografía, o sea, te va mostrando los insectos, que es lo que él se alimenta, y se centra de pronto como mucho en este tipo de insectos que son su alimento, que son lo que él va a estar comiendo, y cómo se va adaptando poco a poco. La música está bien bonita, de verdad a mí me encantó.
Ok, estamos hablando de Pangolín, el viaje de Kulu de Netflix. Vamos a la votación. Pilar, ¿ver o no ver?
Por supuesto, véanlo porque es conmovedor.
Ok, merengón, ¿ver o no ver?
Ver, y tendría que ser un documento obligado en las escuelas del país y no se diga en China. Sobre todo porque es ahí donde más se consume el pangolín para fines medicinales y para alimento.
Pero te digo una cosa, en China se comen todo. Entonces, ¿tú crees que en algo van a reflexionar al respecto?
China y Vietnam lo ven como un alimento exquisito.
Haz de cuenta,
piensan,
imagínate.
Que la medicina tradicional se enriquece con sus escamas como con ninguna otra cosa. Entonces, cuesta mucho trabajo. Pero a ver, una generación pequeña, o sea, niños... que empiecen a ver esto, creo que sí se les
podría
cambiar.
Ojalá. Sí, sí.
Porque creo que no creo que alguien que vea esto no pueda...
No conmoverse.
Exacto, conmoverse
pues
y
ojalá
cambiar.
Ojalá se conmueva la gente de Vietnam y China y la gente del mundo, porque hay especies en vías de extinción en todos los continentes.
Y aquí es la totuaba, por ejemplo, y en China... Exactamente. Entonces, en todos lados... le entramos a la destrucción.
Totalmente. Somos depredadores.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya opinamos todos, pero a ver, ¿ver o no ver?
Sí, sí, ver. Ah. Hasta que imponerlo como material obligatorio.
Ah, pero ver. Ok, muy bien. Maniwis, ¿ver o no ver?
Clararira que ver.
Y yo digo ver también, y estamos hablando de Pangolín, el viaje de Kulu, que está en Netflix.
Impolutos.
Vamos,
impolutos.
No, bueno, en la, impolutos.
No, sí, impolutos, porque es opinión conjunta. Pues, ¿en exactamente. ¿En el horror o en lo bonito?
Bueno, pero ahora vamos.
Unánimes, pero no impolutos.
Exacto. Sí, porque la de Viola Davis, híjole, qué porquería. No. Vamos ahora a hablar de una serie que en español se llama Estrella. En francés es Etoile, que está en Amazon Prime Video. ¿De qué va, Alejandro?
Pues después de la pandemia, el mundo del ballet vive una crisis importante. Quienes son personajes y quienes tienen una discusión en un momento dicen que, pues, los públicos se alejaron por el encierro, los bailarines, grandes bailarines, perdieron agilidad. En fin, la magia del ballet parece estar en crisis y dos grandes compañías, una americana que se sugiere es...
La del Met de Nueva York.
Sí, 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 exactamente, porque inclusive casi todo está filmado
ahí,
en el Lincoln Center. Y una francesa, pues deciden pensar cómo rescatarse y cómo sobrevivir a la crisis. Entonces la dinámica que proponen, patrocinada por un empresario funesto, es hacer un intercambio de figuras, bailarines, directores, coreógrafos, para atraer nuevamente al público. Y este intercambio supondrá una serie de retos para ambas compañías, porque pues las estrellas tendrán que acomodarse en las nuevas compañías. Y ese es el plot del asunto.
Muy bien. Maniwis, ¿qué te pareció?
Pues me gustó mucho, Maniwis. Es una comedia que lo que más me entusiasmó, la verdad, me gustó muchísimo, es ver estos bailarines extraordinarios que bien actúan. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí, sí.
O sea, porque sí hay momentazos coreográficos padrísimos. Tengo que reconocer que hay personajes muy tipo, es decir, la que es malhumorada, la mala es mala, la graciosa es gracioso. Eso, pero creo
la
que...
¿La graciosa es gracioso?
El gracioso no es gracioso. Ser, no, ¿por qué me quieres pegar?
La graciosa es gracioso.
¿Puedes ser? No, es graciosa.
¿Ya ves la diversidad?
No, entonces sería gracioso. Exacto. Sería gracioso.
Estamos educándote.
Horacito, día del trabajo. Día del trabajo, día de la niñez.
Y te cuesta trabajo, mi amor.
¿Día del trabajo?
Sí, el primero de mayo, día del trabajo.
Pero estamos ahorita en 30 de
abril. Ya madrugada, voltea a ver tu reloj. Voltea a ver tu reloj.
Ya estamos.
Bueno, ¿y por qué lloras ya? Entonces.
Pues, ¿cómo por qué lloro? Porque no tienes manita de rosa, ¿verdad?
Bueno, no importa. Es un poco pesada, pero buena.
Mira, la disfruté en verdad.
Ok.
Tampoco la serie que hubiera matado por ver, eso también te lo digo, pero sí tiene grandes valores de producción. Me vuelvo y repito, el ver a bailarines extraordinarios actuar muy bien, eso lo agradezco.
No, y además hay otra cosa que tiene la serie, que es muy divertida, muy campechana,
sí, una comedia,
y está aderezada de momentos, de trozos de coreografías que te quedas helado de ver esa perfección. Sí. Y dices y reflexionas, si estos que son primer mundo, donde tienen público, ¿no? Los franceses y los estadounidenses, se quejan de que el ballet va en decadencia, pues pobrecitos de nosotros.
Eso tienes toda la razón.
No, donde pues, la gente lo único que va a ver es el Lago de los Cisnes a Chapultepec, pero verdaderamente, pues tenemos los teatros, están vacíos, están en crisis los teatros.
Se acaba de ser Día de la Danza.
Sí.
Fíjate, y tan bonita ayer. Que es. Pilar, ¿qué te parece? pareció?
Pues fíjense que a mí no me gustó. No conectó. No.
La puerca tostió el rabo.
Sí, me pareció que una cosa es hacer como estos personajes, llevarlos a un cliché, a un prototipo, a un estereotipo, y otra cosa es hacer una caricatura totalmente irreal. Entonces, cuando conoces este mundo, el mundo de la danza, el mundo del teatro y demás, sí, pero está llevado a una exageración que es casi una caricatura a nivel comportamiento y carácter de los principales, ¿no? La Etuá, que es la gran estrella, la gran bailarina, es inmamable. O sea, sí, claro, le dan su sesgo touchy, ¿no? Que ayuda a una niña más pequeña que quiere estudiar ballet y no tiene los recursos, y entonces ahí le da la vuelta de tuerca. Pero de verdad, son demasiado lineales cuando podrían ser mucho más complejos estos personajes sin perder la comedia. Recordemos que la comedia es un género realista, uh-huh, en el cual puedes tener el carácter súper exacerbado y demás, recuerden Molière, Shakespeare, pero no por eso tienen que ser unas caricaturas planas. Entonces yo sentí que los dos directores, la directora del ballet de Francia, es francamente inmamable, y aparte, bueno, yo con esa actriz tengo issue, ¿no? Porque siempre siento que estoy viendo ninfómana cada vez que la toma la cámara. No sé, tengo ese rollo. Y luego, él también, el director del ballet de Nueva York, es demasiado, o sea, todos están exacerbados con los fines cómicos, pero entonces se les va porque el realismo con el cual quisiera la serie, que sí se tiene durante las coreografías, los ensayos y eso, en el carácter de los personajes, creo que tuerce el rabo la marrana.
Uy, pues yo estoy totalmente en contra de lo que dices tú.
Mira,
a mí la serie me divirtió, sí, me pareció que los personajes estaban bien, bien delineados. Claro que es caótica, porque además es una comedia que va a un ritmo vertiginoso. Y como lo dije hace un momento, los instantes donde ves coreografías y ves cómo bailan, me llenó el corazón. A ver, estamos hablando de Etuá, estrella de Amazon Prime Video. Maniwis, ya hablaste de ella. Ya. Merengón, ya hablaste de ella, no. Por favor.
A mí también me gustó mucho, la disfruté. Claro, coincido con Pilar que los personajes son estos estereotipos, pero creo que, o sea, entiendo que lo hacen a propósito para, pues, tratar de hacer casar la comedia.
Y de que la gente se interese en algo que puede ser tan poco interesante
tan
para mucha gente, que es una compañía de ballet intercambiando por otra compañía de ballet a ciertos miembros para resurgir, ¿no?
El plot es genial.
Sí, el plot
es genial. La idea es genial, ¿no? Y hace que la gente se acerque al ballet.
Pero además,
yo,
sí es cierto que existen estas bailarinas, estas primas bailarinas insoportables, que son problema para toda la compañía. Sí, los directores, quizás no en ese extremo, o quizás con ese nivel de extremismo, pero sí, también los directores por momentos están perdidos en las direcciones artísticas de sus compañías. Entonces sí creo que está bien retratada la industria. Las escenas son fantásticas, como dice Horacio, los momentos de ballet, pero también hasta los ensayos, esas tomas del supuesto Lincoln Center hacia los ventanales, o sea, es una estética de una hermosura.
Son mejores los ensayos que las galas. Sí, porque son los bailarines más rudos, y en las galas ya son los actores son bailarines.
Entonces creo que sí es muy, muy, muy agradable y simpática. O sea, yo la pasé bien. Como dice Maniwis, no es una serie que va a cambiar el rumbo de nada, pero sí la disfruté mucho.
Ay, pero ninguna serie va a cambiar el rumbo de nada.
No, pero si hay alguna.
Ni Game of Thrones.
Pero por lo menos G20. Marca nuevas.
Ni G20, que es película.
Pero marcan tendencias.
En formas de hacer
narrativas.
Pero esta la disfruté
ya
mucho.
No es ser malinchista, pero ya quisiéramos tener esa calidad en nuestras series,
claro,
donde se ve que no escatiman, donde todo está como tiene que estar. Checo Sound, ¿qué te pareció Etua, estrella de Amazon Prime Video.
A mí me gustó mucho.
Ah, también te gustó.
Sí, muy bien. Mucho, la verdad. Creo que es un tema que a lo mejor a mí no me llama tanto la atención, sin embargo, te sabe meter, te sabe ir llevando con los personajes. La verdad, también las coreografías son espectaculares, la musicalización también. Suena Blondie, suena Charlie XCX. Y hay una canción que también suena, que es de T-Rex, que se llama Cosmic Dancer, que es la primera canción que suena en Billy Elliot, cuando está brincando en la cama. Cierto. Y eso es muy bonito. O sea, es como un guiño, como una referencia ahí muy padre que a mí me llamó muchísimo la atención. A mí me gustó mucho.
Ok, vamos a la votación de Etua, estrella de Amazon Prime Video. Pilar, ¿ver o no ver?
No, hay muchas otras. Vean Bellas Artes, vean otras cosas.
Ok, chin. Merengón, ¿ver
sí,
o no
sí,
ver?
Sí, ver.
¿Ves? Ya. Checo Sound.
Sí, ver.
Sí, ver. Maniwis.
Sí, ver.
Y yo también digo sí, ver.
Bueno, sí. Tal vez estaba Margator.
No, espérame. Aquí el chiste y lo más interesante es que tengamos opiniones diversas, porque sí. Si no, pues qué hueva.
Sí, bueno, sí. ¿No? Muchas veces ya nuestras apreciaciones, por obvias razones, pues sí, muchas veces coinciden. En este caso, de verdad, por ejemplo, nada más un pequeño comentario. En Bellas Artes, ¿se acuerdan de esa serie?
Clararina.
Es un nivel de comedia espectacular y el personaje, que sí, a fin de cuentas, es el cliché de un director de un museo de arte contemporáneo, no llega a esa caricatura, aunque está en un cliché. A mí por eso me cayó, creo que está muy bien hecha la de Tua, está muy bien hecha, claro que tiene niveles de producción espléndidos, sí. Como bien dice Horacio, pero a mí me pareció...
Está bien. Ahora sí que no te
justifiques. No me justifico. No, está
bien, Pilarica. Disfruta Pilarica, tu último programa.
Tu amargura es.
Es bienvenida.
Es bienvenida. Ok, bueno. Ahora, por último, Proyecto OVNI de Netflix, que además es una serie, una miniserie polaca. Ajá. Pilar, ¿de qué va Proyecto OVNI?
Proyecto OVNI son 4 episodios nada más, no son tan largos, entre 45 y 50 minutos. Y bueno, la serie nos ubica en Polonia a principio de los años de 1980, de los años 80. Y la historia gira en torno a un supuesto avistamiento de un OVNI en un pequeño pueblo rural. Para esto hay un personaje que es un arrogante y de verdad muy mamerto y decadente presentador de televisión. Imagínense Polonia, principio de los años 80, ¿saben? Europa del Este. Este presentador de televisión tiene un programa que se centra en encuentros cercanos del tercer tipo. Y también otro de los personajes principales es un aparente experto ufólogo. Estos dos intentan descubrir los orígenes de ese avistamiento y al parecer también de la abducción de un granjero. Sus investigaciones dividen a toda Polonia entre los que sí les creen y los que no les creen. Estos dos van a intentar convencer a toda la población de que sus teorías sí son ciertas. Mientras tanto, el poder político trata de utilizar estos que fenómenos paranormales con un objetivo mucho más siniestro: aplastar el movimiento Solidaridad para instaurar la ley marcial y el totalitarismo en todo el país.
Ándale, ahí está.
Perdón.
Aplauso, ¿no? Aplauso.
Porque esta sí me costó uno y la mitad.
Sí, tienes toda la razón, Pilarica, pero lo hiciste muy bien.
Y te digo una cosa, a mí la verdad la serie me aburrió espantosamente, sí. O sea, tanta sinopsis de parte de Pilar para que fuera una serie tan... Perdón, ramplona, me pareció pinche, me pareció gratuita, me pareció inverosímil, es lo que tonta. Me pareció a mí.
Inclusive
tonta. Es más, sí. Están dirigidos como los personajes como si fueran tontos.
Sí.
Todo
sí.
Es tonto ahí, la esposa, el presentador, el ufólogo, los granjeros, todos son inmamables.
El ministro, no,
todos. A mí me pareció un despropósito de serie. Merengón, ¿qué te pareció a ti?
Pues eso, pinche, o sea.
Pinche.
No logra cautivar porque desde el asunto mismo, así de un joven, o ya no tan joven, que tiene una teoría de que los objetos voladores quizás no son todos, sino que también hay objetos que emergen de las aguas, y entonces que por ahí también podría venir la presencia de los extraterrestres. Pues bueno, o sea, podría parecer interesante, pero lo plantean mal. El trato que le da este supuesto presentador de televisión no tiene fuerza, no tiene interés, pero entonces se tiene que comprometer por encomienda de un ministro del gobierno. Entonces todo es forzado, todo es poco creíble, todo es aburrido, y finalmente cada uno de los personajes tienen que participar para tener lugar y para querer complejizar, pero resulta tonto, resulta poco afortunado, se van enredando y en lo peor, en una trama bastante absurda.
Ok, Checo, ¿qué te pareció esta miniserie polaca?
Híjole, es que yo sí le tenía como mucha esperanza, la verdad. Desde el tráiler a mí me llamó la atención, pero sí se va flaqueando desde el primer capítulo. Honestamente, a mí sí me gustó mucho la música. Eso está padrísimo. La hace un productor de allá de Polonia y se dedicó a escuchar mucho synthpop y empezó a hacer toda la música que sonara como de principios de los 80s. Hay una banda efímera que sale en un momento y ahí está él tocando, pero... O sea, ni eso la rescata, de verdad está
mira,
muy floja.
Mi Checo que le busca el lado bueno, que la música siempre le pone atención, sí. Muy bonito, mi Checo.
Es un puchichivo.
Pero bueno, ahorita cada quien va a dar su opinión. Pilar, ¿qué te pareció?
Fallida. Fallida, porque la premisa pues está basada en una historia real que sucede en Polonia en 1981 y donde el gobierno sí aprovecha todo igualito. O sea, la premisa existe. ¿Qué pasa? Que está mal realizada. ¿Por qué? Porque quieren hacer sátira política. Entonces, ahí es donde no está funcionando. O tal vez, chicos, yo no entiendo los códigos del humor polaco. También eso, porque
creo
yo también...
Si
también me quedé pensando y dije, puede ser que yo no estoy comulgando con estos chistes, ¿no? Ya saben, por ejemplo, voy a decir uno muy, muy específico. Estamos, imagínense, con todavía los muros, estamos en esa Europa del Este, y aquí se les hace muy chistoso poner a las dos mujeres como protagonistas tomando Coca-Cola con popote, ¿sabes? Eso es así como el guiño de Juar, qué chistoso. A mí no me parece tan chistoso, seguro a los polacos sí, el haber vivido y con otra idiosincrasia y otra historia, tal vez. Pero para hacer una serie que está ahora sí que en la parrilla de Netflix, creo que es aburrida, que no está bien llevada a nivel también guión. No van siguiendo bien las líneas dramáticas de la trama. Entonces hay un momento que ya no sabe si sí... O sea, no la incógnita dentro de la historia misma, sino como que se rompen las líneas dramáticas, narrativas, y hay un momento en que ya no entiendes nada, que ya no sabes quién es quién, ni quién tiene la verdad, ni quién tiene mentira, ni quién va progresando en el programa para convencer a los polacos. Es más, ni te enteras cuando entra todo este rollo del gobierno a tomar todo el rollo UFO para convencer y meter su rollo totalitarista político. No entiendes nada.
A ver, ¿quién la recomendó?
Creo que yo lo traje.
No, ¿en serio? No mames, ¿eh?
No, bueno, perdóname.
No mames.
Pero que no fuera el productor, ¿verdad?
Porque también le decimos...
No te preocupes, Luqui. Ay, sí, tú sigues trayendo cosas que horrendas no, y nosotros
pero,
las vemos.
Pero ¿para qué promoviste esta mamada?
Porque le tenía fe, Checo.
Sí, se veía bien el
porque
trailer.
El tráiler estaba padrísimo.
Ah, entonces, Checo, también tuviste tú que ver con que nosotros...
Pues realmente no.
Ya cuando dijo fue esta mierda.
Oye, pero no lo sabíamos, por eso le estamos analizando.
Pero perdóname, yo entiendo, pero también existe...
No, pues entonces ponnos a analizar ustedes los ricos, nosotros los pobres. A ver, pues ni una que ya vimos todos y que ya vio todo
a
el
ver,
mundo.
No, espérame.
No, pues es que dulcifícame tono de voz de buena onda gay.
Mira, es que te voy a decir, el que lo tiene que dulcificar es otro.
¡Ay, me pellizcaste! Pues porque sí. Acepto las cachetadas, pero los pellizcos no.
Te lo merecías.
Porque me enamoran.
Ándale, bueno. Oigan, vamos a la votación.
Oye, pero ni dije nada.
A ver, di...
No, pues ya no la vean. No, tío.
¿Qué te pareció?
Porque ya lo dijeron y comparto su opinión, Maniguis. Pilarica lo dijo perfectísimo.
Ok.
O sea, el tono no comulgamos, te pierde como espectador en 2 segundos. Y hay un momento que no nada más te pierde, te confunde.
Ya no sabes, tonto.
Pero a ver, ¿qué no se trata? Horrible. ¿Qué no se trata, perdón, que se los diga, en esta época de las plataformas, que seamos universales?
Y el gran arte, eso tiene que ser universal.
Y ahí tenemos a el famosísimo Juan Rulfo, que con dos libritos muy localistas se convirtió en un escritor leído en todo el mundo.
A ver,
¿no?
y tocan algo que lamentablemente es muy universal, como el poder utiliza estas cortinas de humo para lograr sus objetivos y manipular al resto de la gente.
De eso va la peli.
Bueno, a ver, ¿con qué empezamos? Con Televisa Leaks.
Por eso. Sea, eso está. Sí es lamentablemente claro, universal.
Tan real. Ahí está.
Lo que pasa es que sí.
Está mal contada.
Está mal contada. Y mira que te ponen un filtro que te da nostalgia. Sí,
retro, ¿no? La ropa,
y exacto. Y todo el arte ochentero. Ok. Pero no, o sea.
Bueno, vamos a la votación de Proyecto OVNI que está en Netflix. Pilar, ¿ver o no ver?
No ver, por supuesto que no.
Checo.
No ver.
¿No ver? ¿Merengol?
No ver.
¿Maniwis?
No, mejor ve otra vez G20.
Sí está mejor G20.
No.
Está más ágil G20.
Eso sí.
Y bueno, yo digo Proyecto OVNI, no ver. Ahora, ¿cuál es la recomendación de la semana? Yo creo que Pangolín, el viaje de Kulu de Netflix, es nuestra recomendación de esta semana.
Palomita que, Pilar, ves que mira Pilar.
Pilar parece, está feliz.
Parece Vita en el balcón.
Es que ya, ahora sí, cuando recomendamos o no, pues ya nos toca también nuestro apapacho.
No, hay
sí.
que una cosa, Pilar la recomendó porque la había visto. Y claro, dijo, tenemos que ver esto, ¿verdad?
Sí.
Entonces, cuando recomienden algo, véanlo antes, ¿no?
¡Ay, no! ¡Eso es imposible, Horacio!
Si nosotros tratamos de que este podcast esté a la vanguardia,
fresh,
hay cosas que se estrenan en la semana y las tenemos que ver.
Vimos la de Meghan Markle.
Dijo podcast.
Podcast.
Dijo podcast. ¿Qué dijo?
Podcast.
¡No! ¡Ay, Horacio! Ni siquiera habían dicho correctivo. Y también que le haces caso a la pinche vieja esta.
Bueno.
Está tratando, aparte de que le estoy apoyando en sus amarguras.
Amor, te amo.
Ay, no, suéltame, Pilar, me estás lastimando.
Ay, no, en serio, hoy vienes viene de jarrito de Tlaquepaque.
Porque ya se acerca mi cumpleaños.
¿Y eso
lo voy
qué?
A festejar en el Teatro Xola el próximo 6 de mayo. Y además, pónganse buzos, Maniwis, porque este jueves sale promoción de 2x1 en Ticketmaster, así es que no hay excusa.
Ah, yo pensé que íbamos a rifar un beso de Maniwis.
Ah, pues puede ser, los que compren en el Meet and Greet.
En el Meet and Greet.
Puede ser.
Exactamente.
O sea, un beso de Maniwis puede ser.
Todo.
Y un privado de la Supermana, ahorita la convenzo.
Oigan, no, y es importante decir que va a haber tienda de Miel Me Sabe y tienda de memorabilia para que se lleve su cachucha o su taza con
está padrísima la
Farándula 021, ¿qué?
Está padrísima la memorabilia de Farándula 021.
¿Verdad que está bonita?
Sí.
Y las galletas con nuestras fotos.
Va a haber galletas.
Va a haber verga. No es cierto.
¡No!
Ah, pues si no querías decir pues eso.
Va a haber galletas. Dije, va a haber galletas de Miel Me Sabe.
Que es un albur, que es
no,
va a haber verga.
Nunca lo pensé.
Nunca lo pensé. Va a haber verga, va a haber pispiote, ya, para que entiendan.
¿Saben qué? Porque estamos
en la Condesa, donde la verga casi que es más gruesa.
Hey.
Exactamente. Y nosotros vamos a esto. Y ya estamos en la sección de música comandada por Checo Sound. Están las controvertidas melómanas. Pilar Bolívar ya la escucharon, pero ahorita la risa de la Supermana pues pone en evidencia que está aquí. Un aplausazo para la Supermana.
Pero tengo una duda, ¿por qué controvertidas?
Pues porque la gente luego dice, claro, es que las melómanas se equivocaron, es que las melómanas dijeron bien, ya, es que dijeron mal, pero son controvertidas.
Bueno, claro, pero a ver, es aquí la opinión de cada quien, ¿no?
Claro. O sea,
estamos ahí una luz, un faro,
aquí,
una esperanza.
Aquí cada quien puede decir lo que se le pegue su pinche gana.
Ah, eso.
Así.
Ay, qué belleza.
Y vamos a empezar con Panteón Rococó y esto que es Beer and Ska, por favor.
Y ahora sin trabajo, ¿qué le voy a hacer? Que joda acabar siempre así el mes. Hoy quiero olvidarme de mi situación. Le llamo a mis compas para un reventón. Recuerdo que ahí fue donde
Checo Sound, ¿qué opinión te merece este tema de Panteón Rococó?
Un tema festivo, un tema muy bailable. Me recuerda mucho al Two-Tone que sonaba mucho en Inglaterra a principios de los 80s. Bueno, obviamente la letra pues va mucho más en el gozo, ya no tanto como en la cuestión sociopolítica. Siento que va un poquito más en esta cuestión de la cerveza y estar bailando y pasarlo bien. Tienen más de 30 años y creo que al final de cuentas pues siguen mostrando temas que a mí me parecen todavía relevantes e interesantes.
Está bien, a ti, sí, Supermana, sí. ¿Qué te pareció este tema de Panteón Rococó?
Pues me parece un grupo que va madurando y que va encontrando un camino. No me emocionó la canción, o sea, la reconozco, me pone alegre, pero siempre espero más, pues, es que es eso. Y también entiendo, que, como lo acabas de citar, que están en un momento light, ¿no?
Sí.
Están disfrutando, están en ese instante que todo artista puede desear, a lo mejor no tienen preocupaciones, no tendrán hambre ahora.
Mira,
porque
qué
antes
bueno.
Tenían muchísima hambre.
Ok.
Entonces, le entraban a todo y iban a saco, iban a muerte. Y entonces ahora lo siento muy relajados. Escúchenlo, está bonito, pues.
Muy bien. Pilar, ¿qué te pareció Bier y Ska de Panteón Rococó? Salud.
Pues, perdón. Su muy clásico ska, ¿no? Que ya no los conocemos por adelante, por atrás, por en medio. Creo que incluso un poco más sencillo, menos rebuscado, sí. O sea, con menos instrumentación que de costumbre y con un dejo de tambora norteña más pronunciado. También por los nuevos tiempos, que esa música está, pues ya saben, en la mesa, ¿no? Divertido el ritmo y la letra, aunque sí habla un poco del reventón, de salir, que siempre va a tocar un tema social y habla de la gente trabajadora que tiene problemas de salario y bajas condiciones de vida, que están jodidos o que de plano no tienen empleo. O sea, dentro de sí voy a bailar con la chica y rico ska, porque no tengo para pagar la luz, ni la renta, ni nada, porque ya llega fin de mes, de hecho, ya no tengo trabajo. Entonces, sí, siempre van a manejar un tema social.
Y también me recordó a este cantante, ¿te acuerdas? El que tenían, eran dos hermanas, una que era muy zorra y la otra que era muy santa. El autor.
Ay, no me acuerdo.
¿Chávez?
¿Quién? ¿Pero cuál Chávez?
El que cantaba con su guitarrita ahí.
¿Oscar Chávez?
Me recordó un
¿pero
poco.
¿Pero cómo que tenía dos hermanas? Eso no me lo sabía.
No, una canción que tú cantas, Horacio.
¡Ah, no! ¡Chava Flores!
¡Chava Flores!
Que, tiene una canción.
Cántala, por favor.
De dos mujeres. la cual se dedica a la prostitución.
A la Vila Galante.
Y es millonaria y la decente le va de la fregada. ¡Chava Flores! ¡Chava Flores!
Tiene el dejo de Chava Flores. De repente sí. Esta rola en particular.
Cronista un poco, ¿no?
Ande
son
usted.
Crónicas.
Sí, ok, sí, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar de mi amiga Bella Cat esto que se llama Sea Kitty, por favor.
Periquitiqui, culona como niqui, en mi boca tu diqui, te me antojas para hacerte el siqui, riquitiqui. Siquitiqui, riquitiqui, siquitiqui, riquitiqui, siquitiqui, riquitiqui, siquitiqui, papi. Siquitiqui, riquitiqui, siquitiqui, riquitiqui, siquitiqui, riquitiqui, siquitiqui, papi. Siquitiqui,
riquitiqui, siquitiqui. Pues ahí está Bella Cat que triunfa.
Casi cada 15 días está sacando canciones cada semana y no hay una que no me encuentre en primeros lugares.
Mi Bella Cat es rica millonaria y
claro, claro. Lo que digamos le va a valer madre.
Somos unos pendejos, ¿no? Sí, no.
Antes sí un día escuchó algo, pero no creo. Pero no, la verdad, la licenciada, porque aparte es la licenciada,
claro.
Estudió Derecho, claro. Por eso es la licenciada. Sí. Pero bueno, sigue sacando temas, sigue siendo relevante. En primeros lugares habíamos acordado traer
totalmente,
un tema.
Totalmente, totalmente.
Y se me hace muy relevante precisamente eso. O sea, he dejado yo pasar, la verdad, un tiempo después de que trajimos algunos temas que era Martillazo, que donde hace dueto y la gatita y tal, pero creo que aquí...
El champán, perdón.
Y la verdad es que esta canción, pues sigue siendo el efecto que tiene Bella Cat, que es... pues como nada más pasarlo bien, es como ponerte a bailar. Me tocó ver una entrevista donde decía que llegaban las mamás a regañarla por las letras y lo que ella decía era de pues la responsabilidad realmente es de usted, señora, que está escuchando su hijo mis canciones. Las canciones yo las hago para gente ya mayor de edad, que baile de la edad de ella, un poco más pequeños. Y pues,
pero hay algo que Bella Cat logra perfectamente, que es comunicarse con su generación.
Sí.
Eso lo logra perfectamente. Nosotros podemos asustarnos, quizás infartarnos con las letras de Bella Cat, pero tiene algo que le dice cosas a su generación.
Y es divertida.
Supermana, ¿qué te pareció? Sí, Kitty con Bella Cat.
ay, mira, Andy Warhol decía que todos íbamos a tener 15 minutos de fama.
Ok.
Yo conforme voy viendo esta humanidad, nos vamos acercando a una velocidad al quién sabe qué, porque todavía no acabo de descifrarlo. Nunca me imaginé que iba a llegar yo a un momento en el que tenía que regresarla. Creo que esta canción la escuché 15 veces para poderla entender. Uh-huh. Lo que acabas de decir, se comunica perfecto con su generación. Yo ya estoy grande, yo ya soy mayor. Y entonces, no que me asuste, me sorprende, ¿no? Hacia dónde va la humanidad. Y Bellakath, mi vida santa. O sea, lo que yo diga a ella le va a valer 3 kilómetros de pispiote con y sin circuncisión. Y la verdad es que no importa, pues, lo que uno diga, siempre y cuando ella triunfe.
Exactamente. Sí. A ver, Pilar, ¿qué te pareció?
Pues, Sikiti. Como siempre, pegajosísimo. Un muy rítmico, monótono reggaetón mexa.
Okay.
O sea, totalmente, donde lo que rifa, pues es eso, que puedas perrear, que ese, ¿no? Que ese contrapunto totalmente monótono sea para mover el botellón. Entonces, la letra, como lo sabemos, sus letras son explícitas, sí. Pues si me dices puta, yo me quedo contigo, que me des duro hasta el amanecer.
Qué bonito, ¿no? Qué belleza, qué gran momento.
Es una figura poética.
Sí, claro.
Ahora, en estos tiempos, poética, tiene mucho sentido.
Pero totalmente.
No, claro. perdón.
Y después, pero oye, a mí no me asusta ni mucho menos, nada más lo traigo porque ya ves que siempre damos un pedacito de la letra.
Citamos.
¿No? Ahora, a mí lo que me parece es que, por ejemplo, la de la gatita del mambo, la gatita que le gusta, esa, pues es pegajosa hasta más no poder. No. Esta es pegajosa hasta más no poder. En ese sentido, está padrísimo que yo la puedo oír y reírme un ratito, de ahí a que yo sea una rola que ponga y que disfrute, no.
Ok, ya nos quedó claro. Ahora, vamos a escuchar de Benson Boone.
Jesús bendito.
Que es el nuevo símbolo sexual de la música, verdaderamente. Cosa. Esto que es Mystical Magical, por favor. Checo Sound, ¿qué opinión te merece Mystical Magical de Benson Boone?
Qué falsete más estupendo tiene este hombre. O sea, los cambios de voz que te va prestando en la canción son geniales. Esta canción a mí me gustó mucho. Va a sacar un nuevo disco, se llama American Heart. Este es el segundo sencillo. Y te quiero contar un chismecito. Entonces se presenta en Coachella. Empieza a tocar Bohemian Rhapsody. Correctivo.
¡Correctivo! ¡Correctivo!
Que se te vaya a ti esa.
¡La cayó!
¡Doble!
¡Otro! ¡Eso!
¡Otro!
Y de padrastro.
Sí.
Ese ya fue de padrastro con papá real.
Por mamón. No es cierto. Entonces,
sale tocando Bohemian Rhapsody.
¿Por echarse. Voy a contar un chisme de Coachella. Y Bohemian Rhapsody.
Oh, bueno, pues es mi momento. Déjenme brillar poquito,
hombre. Tus 15.
Mis 15 segundos. Warhol, escúchame.
Brilla bien, ándale, brilla bien.
Empieza a tocar el piano. Empieza a crecer la canción, sale Brian May, guitarrista de Queen, y el espectáculo no prende. O sea, la gente allá afuera no se prende. Es una cosa épica lo que hizo Benson Boone. O sea, está tocando el piano, aparte se para arriba del piano, no, da un giro y cae paradito y sigue cantando, que aparte tiene una voz fenomenal, tiene un carisma. La verdad, o sea, honestamente, ¿qué cuerpo tiene este cuate? Trae como, no sé si es un jumpsuit o cómo se llame. Gracias. Jumpsuit. Como los que usaba Freddy, de hecho.
Sí.
Y se le, o sea, yo creo que si me lo pongo yo voy a parecer Crispín Jarocho y este güey se ve estupendo.
A ver, canta genial. Está fit y es un atleta, acróbata, sí, cantante. Pero a ver, ¿en Coachella no prendió?
No. Estaba muy decepcionado.
¿No prendió?
No. O pues sea, los chavitos no sabían. Yo creo que han tenido acercamientos con la canción, pero a lo mejor no saben quién estaba tocando. Han de haber dicho así de ese viejito, quién sabe quién es. Pues es Brian May, obviamente, el que hace los riffs más estupendos en Queen, pero vaya, o sea, pasó como muy
pero,
de noche.
Oye, pero Benson Boone está muy, ahora sí que muy, muy famoso actualmente.
Tiene el doblete. Por un lado, tiene detractores a tope, muchísimo, a más no decir, y lo califican como de no padre, y tiene sí muchos seguidores, pero entre los chavos menos.
Sí, como que lo acusan mucho de inventado. Y entonces. Sí,
y de figuroso.
Ajá, pero creo que
para
lo vale.
Pero perdóneme, para muestra Jeremy. O sea, aquí tenemos a Jeremy.
Pero es que la gente no lo ve, y acá sí ven a Benson Boone. Pero no, te lo juro, de verdad, qué buen artista. A mí sí me gustaría seguir viendo su proceso creativo, cómo va creciendo, porque creo que sí puede haber ahí una estrella muy grande.
Ok, Supermana.
No, pues es que mis suspiros quedaron justificados. O sea, cuando conocí a este artista, porque es un artista, me quedé helada. Cómo canta, cómo se desenvuelve, las cosas que hace, con quién comparte escena. Dices, wow, este chavo, qué padre. Entonces a mí me sucede que estos detractores son un poco esta cosa como de, ay, este sí, ¿por qué yo no? Y está un poco como de envidia ante tanto talento evidente. Porque además, si bien es cierto que lo tachan de o lo tildan de inventada, de lo que ya sabemos, a mí me parece que él va como muy natural, pues.
Claro, o sea, muy a su aire.
Muy a su aire, sí. Lejos de ser inventada. Y entonces creo que las inventadas se molestan porque no lo ven así. Sí. Creo que es ahí donde está el punto. Pero Boons, no, me voló la
peluca. Y mira, yo creo que sus detractores lo que quieren es cogérselo.
Además, pues, estoy seguro que porque este hombre va a lo que va.
Mi Benson a lo suyo. Debe de ser, yo lo califico como el nuevo Tom Jones.
No, hombre, o sea, divino.
Obviamente, cada época tiene ciertas características, sí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, él está en otra época, está en el 2025, Benson Boone.
Y es muy joven.
Pero sí, es jovencísimo, pero joven. Me parece a mí, yo desde que lo vi me quedé, pero así, impactado. Pilar.
A mí me parece que tiene una voz increíble, de verdad. Es, de repente puede ser súper dulce, súper amable, envolvente, pero poderosa. A mí lo que no me gusta es la rola. O sea, aquí la voz creo que es padrísima, pero la rola me parece de verdad nada que me esté... Es un poperito empalagosito ahí, punto, ¿no? Y que es que alternativo. Su voz increíble. Y también algo que digas así, qué bruto, qué rolón va a transformar. No. Y creo que hay un abuso pues de los sintetizadores para agradar a fuerza y tocarle demasiado la voz, que no le hace falta. No, y en esta rola le tocan mucho la voz con los sintetizadores. No haría falta, al revés. Él, entre más puro y más limpio, mejor.
Bueno, pues ahí están las opiniones de las melómanas de Checo Sound, que nos trajo una muy interesante selección. Nosotros vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Farándula 021.
Nuestra adopción responsable.
Y ya estamos aquí en la sección que comanda la Supermana, adopción responsable.
Comanda.
Sí, cortesía de Salvando Huellitas Peludas. ¿Qué nos traes?
Mira, les traigo en esta ocasión a una joya. Él es Drago, vean por favor.
Drago,
qué
Drago,
belleza. Guapísimo.
Drago, ¡hombre! color miel.
Ajá, es como color paja miel, ya sabes.
Ajá, sí, qué bonito es.
Y bueno, lo que pasa con Drago es que él estaba en situación de calle, obviamente porque no estaba esterilizado, pues montaba perritas y tal, y él tenía TVT. ¿Qué es esto? Es tumor venéreo transmisible. Ojo, hay que esterilizar, porque luego estos perritos en situación de calle quedan muy mal. ¿Qué pasaba con Drago? Su pene estaba totalmente...
No, chiquito.
Inefable, pues. No hay palabras para explicar.
O sea...
No. Y además...
Muy enfermo.
Nadie hacía nada porque, claro, ven a Perriti con ese problemiti y entonces lo patean, sácate de aquí, perro asqueroso. Claro, cuando en realidad somos nosotros los que somos responsables como humanidad.
Totalmente.
Si no hacemos algo ya, fallamos como especie. Sí. Entonces, bueno, pues... Salvando Huellitas Peludas, entró al quite, Yasmín, que es, ya sabes, y este animal, bueno, pasó 16 quimioterapias y 2 cirugías para poder salvarle sus partes nobles. Y bueno, finalmente, después de tanto batallar, este animal es un guerrero, es una cosa divina. Él es Drago, conózcanlo, por favor, va a estar en nuestras redes. La pasó muy mal, pero ¿qué creen? Hoy está de pie, feliz. Es un animalito con mucho ángel. Tiene 6 años, no es tan bebé, pues.
Pues es una buena edad, es joven.
Sí. Y es muy tierno. Y, y está ávido de cariño. Eso es lo que pasa con Drago. Así es que, por favor, entren a Salvando Güeyitas Peludas. Conozca a todos los perritos, gatitos que tenemos ahí. Ya va bajando la población. Sí necesitamos siempre de su ayuda, pero entre, por favor, a nuestra wishlist para que nos ayude tanto en especie como en recurso. Es muy importante para nosotros. Y ahora en el teatro, el martes que viene, los esperamos. Va a ir Yasmín. Ya me confirmó.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno!
Sí, va a ir a botear porque dice que está muy agradecida con toda la gente. Mínimo es darle un gracias a la gente, que le dé un peso, lo que sea, pues, porque el público de Farándula, de verdad que se han portado de lujo, chicos. Muchísimas gracias.
Tenemos la mejor, en verdad, somos afortunadísimos.
Aquí sí hay comunidad, fíjate.
De la comunidad que nos sigue,
sí,
en verdad.
Sí, sí, sí.
Y que nosotros apapachamos y adoramos con ciega fe.
Y es buen momento para decirles que compren los boletos porque ya están acabándose. Entonces, sí, ya tenemos poquitos. Sea parte de la magia de este podcast. Sea usted parte de el cómplice, parte de lo que hacemos y que la gente no ve. Y cuando lo descubren en el teatro, se quedan chatas. Dicen, ¿cómo? ¿Esto es así? Así es. Y es maravilloso. Así es que acompáñenos.
Oigan, y que además en el más reciente, en el tercero, recibimos aplauso de pie. De lo bueno que estuvo el podcast.
Mira, yo no sé otros, y está mal que uno lo diga, pero se siente bien bonito teatro lleno de pie en un podcast, porque ahora es lo nuevo, ¿no? Que
claro, salen claro.
Los que hacen estos video podcasts, y yo no sé los demás, he visto, claro, sí, trabajos,
sí,
pero esto que sucede en el Xola, con nosotros, me parece un regalo del
universo.
Somos
muy afortunados porque... Fíjate que llegamos a tiempo al mundo del podcast.
Sí.
Y creo que, pues, no sé, algo hicimos bien, que somos uno de los podcasts más escuchados en todo México y también muy escuchados en Estados Unidos.
Y es que lo hacemos con amor y con responsabilidad también.
Sí.
Siempre pensando que nuestro público es el mejor, porque nos lo ha demostrado. Y tratado con respeto.
Exactamente.
Y también quiero decirles una cosa que... algo pasa con el podcast. Es como la radio. Tan solo tu voz y la gente voltea y dice, tú eres fulanita de tal y así.
Sí, sí,
eso
sí.
Eso es maravilloso. Y te voy a decir por qué, les voy a decir por qué.
¿Qué?
Resulta que yo iba en un taxi.
Ajá.
Entonces, señorcito del taxi me dijo, ¿tú eres la supermana? Le digo, ay, sí, señor. No, me dice él, felicítame a la Maniwis, a Pilar, el cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo? Y ya se lo escribí, no lo podía creer.
Bueno, o sea, así vamos a su casa. ¿Qué te dijo el taxista? Vamos a su casa del cuerpo.
Miguel Ángel Orozco, un señor que además me sorprendió porque ya es un señor, ¿sabes? Entonces, ya respetable y todo, que él trabaja su taxi porque pues, ya no tiene nada que hacer en su casa.
Ok.
Y me dijo, Horacio Villalobos, de verdad, qué cabrón más maravilloso.
Ay, bueno, ¿dónde? lo adoro.
No sabes cómo te llenó a Pilar, bueno, pero sí, ¿cómo es el cuerpo? Ya se lo describí.
Pues el cuerpo es un cuerpo sensual, exacto, un cuerpo figuroso.
Generoso.
Un cuerpo generoso.
Que mere como era, le digo, Miguel señor, pero Ángel, pues, no vio Farándula.
Pues vaya este martes al Teatro Xola, Miguel Ángel.
Desde el tiempecito ya nos volvamos a saludar.
Exactamente, que vaya a vernos al Teatro Xola el martes 6 de mayo.
Sí, 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 va a estar muy bonito. Y que
¿qué chisme, sí. chisme? El mariachi.
Chisme.
El mariachi regresó.
No.
¿Qué?
Hoy ha sido un día muy complicado emocionalmente para mí. Y entonces llegué a la gasolinería y me solté llorando, pues, ¿no? Señorcito de gasolinería me dijo, ¿está bien? Entonces le dije, no, la verdad no estoy bien. Me reconoce, obviamente, por la voz.
Dice, por el precio de la gasolina.
Me llenó de besos, me abrazó, me apapachó. Me dijo unas palabras bien bonitas y no tengo más que gratitud para Chilinski. Ese es su Instagram.
Ay,
no
Chilinski.
Saben todo lo que me empoderó el día de hoy. Entonces
pero no te enseñó nada indebido.
No me enseñó
nada. Ah, qué bueno.
Y entonces, yo ahorita en agradecimiento me lo cogí.
Ve a Chilinski, ay, por favor.
Chilinski. ¿Sabes qué? Esa foto que me estás mostrando
está en mi Instagram.
Con Chilinski.
Ahí está.
La vi en tu Instagram. ¿Ah? Y dije, ¿qué habrá pasado entre ellos dos que la Superman está tan agradecida?
Sí,
entonces quiere decir que un mal día como cualquiera nos pasa.
Todos lo podemos
Bueno, acuérdate
tener.
Lo que dijimos el otro día. Esta vida dura 3 días y 2 llueve.
En 2 llueve, así que hay que aprovechar el soleado.
Hay que aprovechar, exactamente.
Y siempre uno se topa con gentes que ni te imaginas.
Sí.
¿Cómo me iba yo a poner a pensar que el señor que me iba a llenar el tanque? Fíjate.
Fíjate qué ironía, ¿eh?
Fíjate.
Me iba a decir las cosas que me dijo. Así que
para que veas, se llama, ¿sabes qué se llama eso? La generosidad de los extraños.
Y sabes que, ya lo decía Tennessee Williams, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Creo que es de ida y vuelta a la vida. Entonces, nosotros hacemos mucho por la gente y la misma gente nos abraza sin saber en los momentos que de verdad dices, híjole. Y Chilinski hoy me llenó de mucha alegría y mucha felicidad, pese a que ha sido un día bastante peculiar.
Bueno, pero aquí te queremos y lo sabes.
Lo sé y lo valoro y créanme que de verdad para mí ustedes son mi segunda familia. No, y bueno, ¿qué te digo de ustedes? Que siempre me han salvado hasta de mí, ¿sabes? En los momentos más cariños.
Ay, lo que hemos vivido a lo largo de estos años, algún día lo escribiremos en un libro. Sí, ¿por qué no?
Cada quien un capítulo.
La historia, nuestra historia.
Cada quien un capítulo.
Sí, claro.
Eso va a estar
bien
interesante.
De cómo he visto esto que ha vivido este grupo de personas durante casi 30 años.
Casi 30 años.
Ya podemos contar.
Ya podemos contar esto. O sea.
Y escribir un libro de cosas que ustedes se van a quedar chatas. Pero todavía no es el momento.
No es el momento.
Nos falta un poquito, ¿eh?
El momento es de que el 6 de mayo nos veamos cara a cara en el Teatro Xola. Recuerden, hay jueves de 2x1 Ticketmaster, hay otra fila de Meet and Greet, y bueno, ese teatro tiene que estar pletórico,
sí,
porque tenemos la mejor comunidad del mundo. Y nosotros vamos a esto.
La sección.
Y va a haber cuerpuntos para que esté nuestro operador preparado. Y ya llegó el cuerpo, porque el cuerpo
lo sabe.
¿Cómo estás, cuerpo? Hoy vienes de mesera del Mauna Loa.
No.
Bien tropical.
Viene vestida de la tía de Magnum.
Me encanta mi camisa hawaiana. No estén de malvados conmigo.
Y te va muy bien.
Y donde te quedó el coco ahí en el seno, se ve.
Está increíble.
No, bueno, a ver, cuerpo, ¿qué tema nos traes en esta ocasión? Porque la gente quedó muy impactada con el amor líquido, ¿eh?
Sí, mucho comentario.
Mucho comentario, ¿eh?
Una chulada los temas preparados para ustedes. Y hoy les traigo un tema bien interesante.
Ay, ay, ay.
Que son algunos elementos biológicos que podrían explicar la infidelidad.
Ok, a ver.
Y esto se llama así.
Repite el título.
Efecto Coolidge.
Efecto Coolidge. Que son, en castellano,
las causas biológicas sobre la infidelidad.
Yo te la voy a decir. La infidelidad es la falta de oportunidad.
No, a partir de este momento no es porque seas un pirujo. Es no, culpa de la
el
biología.
Efecto Coolidge.
Sí, también. Que des el Coolidge es el efecto Coolidge.
Efecto Coolidge.
No, pero este es un tema bien interesante. Permítanme introducírselas.
Por favor.
Ay, el albursazo.
Bueno, está.
¡Sopla!
Déjalo.
Ándale, introdúcela.
Ya, bueno. Pero resulta que este es un término utilizado tanto en psicología como biología para describir un fenómeno característico en la gran mayoría de los mamíferos, en el cual tanto hembras como machos experimentan un alto y continuo rendimiento sexual cuando aparece un compañero sexual nuevo.
Pues la novedad. Pues pero bueno, sí. Vamos a los cuerpuntos.
No, espérame. Ah, este es perdón. Un efecto citado por biólogos evolutivos y justamente hace que los machos tengan interés en las hembras nuevas con un mayor número de compañeras. Este efecto se observa tanto en animales y podría suceder también con los humanos. Y esto explica la habituación sexual y por eso la pérdida de interés sexual en la pareja.
Wow. Está o sea, bien. A final de cuentas, pero dices, y también podría ser los seres humanos somos súper infieles.
Y súper animales.
Somos animales, racionales, entre comillas, pero animales, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya, los cuerpuntos.
Sí, vámonos con los cuerpuntos,
okay, por favor.
Número 5.
El efecto Coolidge se puede entender también como un desgaste de la motivación sexual.
Y esto es porque después de copular con la hembra varias veces, el macho puede experimentar una disminución en su motivación para copular con ella.
Uy, te viene entrando lo que es el aburrimiento.
Que varios palenques y demás, ya me acostumbré, vamos a reducirlo.
Ah. A ver, comer pollo diario, te aburres. ¿Eh? Doctor Cuerpo.
Bueno, a ver, espérate. Dicen que el amor es como la Coca-Cola. ¿Por qué? Primero es refrescante, la quieres a cada rato. Ajá. Después se vuelve regular.
Sí.
Luego acaba en light y luego en cero.
En cero. ¿No? Espérate, es como la en cero y caliente.
O sea, primero empieza en megadosis, mi amor. Exacto, entonces, la de 5 litros.
Exacto, al principio quieres y quieres más y más y más y no puedo dejar de... Pero acabamos en cero.
Exactamente, mira, muy bien. ¿No? Siguiente cuerpunto.
Por favor.
Por favor.
Número 4.
El atractivo de la novedad.
Sí.
La introducción de una nueva hembra, un nuevo macho o una nueva jota, pues reactiva el interés sexual, a pesar de que la hembra original sea apta para reproducción o para formar pareja, una nueva hembra puede cambiarlo todo y generar más atractivo sexual. Esto es en animales y en humanos, ¿eh?
Okay, pues no es que somos animales.
Pues sí, lo aclaramos desde el principio. Sí, sí, sí. ¿Vamos al siguiente?
Sí, por favor. Este es amplio con entrepunto.
Ok.
Número 3.
Esto podría ser un mecanismo para la dispersión del esperma y el semen. Se ha propuesto que este efecto puede ayudar justamente a distribuir el esperma en casi todas las hembras.
Mm.
Esto tiene implicaciones biológicas para tener una mayor variedad genética y descendencia, muchachos.
La especie, ¿no?
Pero en un entrepunto, pues hay elementos positivos en los nuevos compañeros sexuales, pues los hombres tendrían que ser más vigorosos, más excitables y las hembras más dispuestas a conocer hombres nuevos. Y esto favorece entonces una mayor producción de células reproductivas.
¿Qué hubo?
¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Al siguiente, por favor.
Número 2.
Esto biológicamente también puede ser visto como un fenómeno de supervivencia, muchachos, porque asegura la reproducción sí o sí y favorece entonces que la especie humana siga existiendo.
Pero además una cosa, somos millones de millones de millones de millones, no estamos en peligro de extinción.
Ni hace falta un humanito más. Yo
creo que falta un humano más.
Yo creo que sí, por eso estamos en peligro de extinción.
¿Por qué?
Porque somos tantos que nos estamos poniendo en riesgo a nosotros mismos.
Sí. Pues sí, doctor pues Cuerpo. Sí, sí, sí. Y luego con estas pandemias que nos mandan, bueno, ¿qué le parece?
Y habrá más.
Ay, el doctor Cuerpo. Y como dice la Biblia, se verán cosas peores. Exactamente.
Oigan,
¿qué?
Quiero cerrar con este punto.
Ok, pero espérate. Por favor, que lo pongan. Va.
Número 1.
¿Con qué putazo quieres
cerrar? Puntazo.
Ah, perdón.
Este fenómeno no nada más es una característica de los machos. Las hembras también se excitan cuando se introducen nuevos machos a la población. Y esto favorece también incremento en su fertilidad y en su deseo sexual. Lo interesante de estas implicaciones es que pasa en los humanos. Cada vez se está entendiendo un poco más la cuestión animal en las conductas sexuales en nosotros. Y los objetos de estudio pues nos permiten tener explicaciones a algo complejísimo como la monogamia o la poligamia, la poliandria y otras cosas más complejas.
Es que la monogamia no es natural, perdón.
No es natural.
A ver. Además, a coger y a chupar, que el mundo se va a acabar.
Ahora, si hay especies en este planeta que sí la practican de manera natural. Ah,
los pingüinos, ¿no? Por ejemplo.
Ah, no, sí. En mamíferos probablemente sean 2 o 3 especies de mamíferos y uno son los topitos de la pradera.
¿Qué hubo? Fíjate.
Los humanos, no.
Los humanos, no. Ahí somos recalientes. Sí.
Pero obviamente hubo un humano.
En trones y con lugar.
Hubo un humano que se le iluminó la cabecita y dijo, ¿saben qué? Tiene que existir la figura del matrimonio y ser monógamos y ser fieles a tu pareja hasta que la muerte los separe. Y entonces, obviamente, eso viene un conflicto importantísimo en la humanidad, porque bien lo dices. Aquí nos está explicando el doctor Cuerpo, la naturaleza no se equivoca.
Exactamente, la naturaleza no se equivoca.
Ahí les va. Es que algo bien interesante Cuerpo. Con respecto a la monogamia, Maniguis, es que algunos antropólogos y biólogos evolucionistas consideran que la monogamia estaba desarrollada y hecha para periodos de mucha escasez. Entonces no era macho y hembra y se podían ayudar y lo que tengan.
Y pero también había una cosa, era en aquel entonces donde te casabas para toda la vida, pero vivías a lo más 40 años.
También. Exacto.
Ahora vivimos 90 años. Imagínate, o sea, te vas a pasar con una persona 70 años, 60 años.
O 90 y los demás.
No, ahora, 90 no, porque pues, tendrías que tener 120 años, digo.
Exacto, porque no desde que naces te emparejas. Pero pues sí. A ver, también pasa que sí puedes encontrar, ¿no?, a esta persona con la que sí puedes compartir muchas cosas.
Un tramo de tu vida.
Eso no está aquí a discusión, solamente que en lo general, pues no somos monógamos. Esa es la realidad.
No, perdón.
O sea, a mí me van a disculpar, pero yo cada vez que voy por la vida, voy viendo que fulanito, que sutanito, digo que guapo, y si pudiera, me los echaba todos, ¿no?
Pero claro. Es porque a ti te excita la novedad, supermana, como lo que estamos hablando tratando
hoy, el día de hoy. O sea,
la
punto,
novedad
pues
nos chifla a todos, ¿eh?
A todos.
Sí. A todos nos gusta que nos den un regalo, nos gusta comprar ropa.
Que nos traten bien y que nos hablen bonito.
Nos traten bien, nos gusta ver gente guapa, y si la puedes tirar, te la tiras, ¿no? Por supuesto. Sí. Sí, oye, sí. Si uno no es de palo.
Por supuesto, chichi nueva, panocha nueva, culo nuevo, nos chifla a todos.
Ahí está.
Topi nuevo. Sí, pues sí.
Topi nuevo. En este caso, topi nuevo. Sí. En esta mesa, más bien dicho.
En esta mesa, sí.
Sí, porque nocha aquí no nocha.
Nocha pa, no.
No, la nocha. Yo valoro y amo a las mujeres, pero la papaya ni en jugo.
Ni en rímel.
Ni en rímel. Exacto. Para que quede más claro, ni en rímel. Exactamente. Ay, doctor Cuerpo, ¿su conclusión cuál es?
Tenemos que estudiar más los comportamientos humanos, viéndonos también desde un aspecto etológico, desde la conducta, el comportamiento y la evolución. No nada más existen las cuestiones puramente sociales. Hay elementos biológicos que tenemos que saber y para eso estamos aquí, para aterrizarlo y disfrutar estos temas y hablarlo.
Oiga, doctor, ¿usted nos podría dar un día en un programa qué pasaría si no fuéramos monógamos?
Pues ya no pasa, mi amor.
No, ya sé, pero ¿cómo sería esta sociedad si no tuviéramos esta figura del matrimonio como tal? Sería muy interesante hacer ese ejercicio, ¿no?
Hay estudios antropológicos perdónenme.
¡Correctivo! ¡Correctivo!
Ahí va, órale, Maniwi,
venga.
¡Ay, qué rico! Impoluto, doctor.
Impoluto.
No importa.
Estaba muy hilvanado. ¿Qué le pasó?
Estudios antropológicos en sociedades no occidentales, donde, por ejemplo, en el Tíbet las mujeres tienen poliandria. Una mujer se puede casar con dos hombres. Otros estudios, otras sociedades, una persona puede tener varias parejas mujeres.
Sí, pero en Occidente, por lo general, es la monogamia.
Sí, pero no. En regiones como en Utah,
o en religiones,
comunidades mormonas.
Así pues es. Sí, pero ¿cuántos de manera mormones ilegal, hay?
Tienen como varias parejas.
No, ya lo sé, pero digamos, en el Occidente primordialmente vamos por este asunto de la monogamia.
Es monogamia.
Independientemente que si mormón o no mormón, etcétera, ¿no? Pero qué bueno que el doctor Cuerpo nos trae luz para darnos cuenta que este mundo en evolución puede llegar a un punto en el cual a mamar y a coger que el mundo se va a acabar.
Podemos preparar un especial de qué pasaría en un mundo sin monogamia.
A ver, no, lo que sí prepárese es una buena charla para el martes 6 de mayo en el Teatro Xola, y un outfit que verdaderamente haga que la gente no lo olvide. No,
voy
no,
a ir en una cuestión de inventadísimo, espectacular, flashy, porque voy a opacar el 72 cumpleaños de la Maniguis.
Claro.
El 72,
claro.
Pobrecita.
La Maniguis, está llegando a la mayoría de edad.
Que si estás viendo que la perra es brava, vas y le pateas la reja. No, y dices que se ponga un outfit llamativo.
Claro que lo voy a hacer.
Oye, es que me quedé pensando, la Maniguis abandona su última muñeca para recibir su primer dildo.
Yo creo que sí la gente tiene que ir a ver cuando le demos a Maniguis su última muñeca, un cojincito y su primer dildo donde se quiera sentar.
Va a ser muy
precioso. Ay, me van a coronar y todo.
Te vamos a coronar.
Claro, por
Te vamos a coronar.
Con bueno, una corona de espinas, mi amor.
Exactamente.
No, ya pasó.
Te vas a sentar en una corona de espinas, fíjate.
Yo sí le digo a la gente, hágase un favor, vaya al Teatro Xola a vernos. Ver el podcast en vivo es delicioso.
Díselo a tus pacientes porque muchos quieren ir, ¿eh? Sí, te lo aviso, ¿eh?
Por su pollo.
Por favor. Además, el cuerpo va a responder las preguntas de índole sexual que el público que esté en el teatro
haga.
Eso
es padrísimo.
Aparte de su tema, vamos a responder preguntas de la gente que nos va a decir, yo soy perengano, que estoy en la fila J, y sutana, que estoy en la fila M, que no sé cuánto, y su nombre, y vamos a, ahora sí que a nombrarlos y toda la cosa. ¿Ok? Bueno. Nosotros tenemos que ir a esto.
El haber.
Qué bonita es mi tierra, qué bonita. Qué linda es.
No, estamos cantando, es de miedo, de terror.
Yo pensé que estaban cantando.
No, es miedo, ahora.
Son lamentos.
Caray, caray.
¿Qué? Son lamentos.
Son lamentos. Bueno, que no haya lamento, está Merengón, Checo Sound, Maniguis, Pilar y un servidor. Y vamos a bajar al averno, la de tres. Una, dos, tres.
¡Ah!
Doñinini.
¿Cómo están? ¡Qué belleza!
Señora hermosa.
Gracias.
Guapichima. Berengón.
Divina, ¿cómo
preciosa
estás?
Preciosa.
¡Ay, hermosísimo! Vas tú.
Un sueño de ¿verdad? Erótico.
¿Verdad que sí?
Por supuesto.
Un sueño gracias de erótico.
¡Ay, ándele!
Es que me pone nervioso.
Mira, la belleza luego atonteja. Eso es lo que sí pasa, Horacio.
Claro, claro.
Qué bueno que vinieron.
La belleza deja a la gente yelé.
Exactamente.
Y después de lo que vivió Checo con usted.
Dos semanas.
No, bueno.
Uy, no vi lo duro, sino lo tupido dos semanas.
No, yo. Tú lo viste lo duro, sino no lo escupido del locu, que es diferente. Y si no sabe lo que es locu, repítalo muchas veces. A ver, hacemos. Locu, 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 locu. Ahí está.
Culo.
Así es que qué bueno que bajaron, muchachos. Me da muchísimo gusto.
Gracias, doñini.
Traemos mucha información.
¿Y traen doñini a esto todavía?
Claro.
Sí, claro.
Oiga, es su sección.
Es mi sección.
¿En serio?
Es mi sección.
Yo pensé que ya la había librado.
No, sigue aquí porque aquí viva la diversidad.
Bueno, es verdad. Necesitamos.
No, y la está tolerancia. Muy bien.
Y además necesitamos a un joto para que nos cargue el neceser. Qué bueno.
No diga eso, doñini.
No, pero es la verdad.
Ya pasó de moda.
Ya, no, eso ya pasó.
No, perdónenme.
Pero no, ¿eh?
Hasta el día de hoy sigue la mariquita inquieta cargando el y haciendo y abriendo paso y él te da informes y que si tómame la foto. ¡Por favor!
A ver, yo que estoy en contacto con harta luminaria, cada luminaria trae su jotito que le carga el neceser.
Pero además, ahora
pero
tiene
además,
un
no tiene nada de malo.
No.
Además, pero además del jotito, además, ya es especialista en redes.
Exacto.
Sí, ahora es el community manager.
Exacto, es el community manager.
Y son expertos para videograbar claro todo lo que su estrella hace.
Y, por no, eso. Y nosotros, como somos jotos, podemos decir jotitos.
Exacto.
¿Eh?
O sea, claro, por supuesto.
O sea, que para que no digan, hay que... No, a mí no
me critiquen. Yo tuve a Quique y a Quique le gustaba. Yo, por favor, también soy parte de la diversidad. Así que, ¿cuál es el problema?
Tan pues, contento hubiera estado Quique en esta época.
Sí, ¿verdad? Sí, pero él está en el cielo, Quique.
A ver, arráncate, sí, Maniguis.
Pues vamos a bajar. Ponme
vamos,
cordina,
hola,
por
vamos.
Favor.
Dos, tres.
¡Ay, Maniguis, pues fíjense que Romina Mircoli, la hija de Dulce,
mi vida,
presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León por supuestas amenazas y denuncia a Francisco Cantú. ¿Recuerdan quién es Francisco Cantú? Uh-huh. Esta persona, ser humano, este hombre que según él tenía una relación muy íntima con Dulce. Y hay un supons que a causa de este señor fue un pleito muy fuerte que tuvieron Romina y Dulce y un poco la separación, ¿no? Ese es un supons. Pues bueno, ella levantó esta denuncia porque ha recibido, a partir de que su mamá murió, la mamá de Romina ha recibido amenazas de muerte.
¿Me
ha llegado a tal grado que obviamente se fue a la fiscalía a decir ya no puedo más? Y esto en palabras del representante legal de Romina,
dicen que va, se responsabiliza en primera instancia a Francisco Cantú, pero que también está incluida en este documento a Ofelia Cano. ¿Recuerdan que uh-huh. todo este rollo de que se filtró audios del pleito de Dulce y su hija Romina? Y dos personas más, un tal señor Francisco N. y Carlos N., que al parecer ellos cuatro están atrás de todas estas amenazas que Romina ha recibido.
¿Y ahora, señala, perdón, ahora señala a los cuatro o a... O sea, o ya tienen a alguien localizado totalmente?
A ver, la demanda se levantó contra quien resulte responsable.
Ah, okay.
Y en primera instancia está Francisco Cantú. Pues bueno, en cuanto terminó de hacerse público que Romina denunció, pues fíjense que salió a la luz un audio que presuntamente es la voz de Francisco Cantú, Maniwis.
Ay, ay, ay.
Ajá.
¿Y qué decía ese audio?
En donde... Este audio, con la supuesta voz de Francisco Cantú, explica la estrategia que tiene este señor en contra de Romina. Obviamente, él lo que, según este audio, lo que pretende es estar vigente, Vox Populi, estando en el trending, para que genere, obviamente, dinero y ganancias.
O sea, él se está agarrando, de la muerte de Dulce y de la hija de Dulce, que es su única hija, para obtener relevancia en el mundo digital y en el mundo musical y así en el mundo es, artístico.
Ay, y qué estrategia, qué. Así tal cual lo dice.
¿Siente? ¿Entendí bien?
Ajá, sí, okay. Totalmente. Y no nada más eso, sino que él... A ver, hay un supuesto negocio de maquillaje que iban a utilizar el nombre de Dulce. Y esto en comunión con Mitzi y Francisco Cantú. Lo cual no pueden hacer porque Romina dejó claro que el nombre de Dulce es una marca, o sea, claro. no se puede utilizar por cualquiera. Pero esto es lo que pretende. Y él lo dice en este audio, o supuestamente lo dice en este audio, que esta es una estrategia, que en cuanto ella empieza a bajar la voz o no hacer caso, él empieza a atacar para que ella se enganche y vuelve él a resurgir. Uh-huh. Incluso se escucha en el audio.
¡Batanesquísimo!
En que, mira, ya salió lo de Maribel Guardia y yo regresé a estar en primer lugar de trending. Ya salió lo de Pablo Montero y regresé yo otra vez. Esto es parte de la estrategia. Y entre más la provoque, más se engancha y siga hablando.
Pues sí,
Romina.
Pero cuando Romina encuentre eco en las autoridades, a este señor se le va a acabar su minita de oro y se va a quemar.
A ver,
porque el ambiente artístico, tarde o temprano, si no perteneces, te escupe.
Claro, totalmente. Claro. Obviamente, en cuanto se hizo esto público, salió Francisco Cantú a decir, a ver, momento, esto es mentira. No, fui víctima de la inteligencia artificial.
Ahora todo mundo es víctima.
Sí, es lo malo.
Porque yo sería incapaz de decir ese tipo de cosas. O sea, eso es mentira. Pero bueno, los que se dedican a esto de la inteligencia artificial dicen, a ver, hay cosas muy específicas, como por ejemplo la respiración agitada o los ruidos de fondo y ciertos aspectos muy, muy específicos que la inteligencia artificial hoy no por hoy no podría reproducir. Claro. Fíjate.
¿Qué hubo?
Y o sea, este audio, ¿qué hubo? Como dice la doña, pues, ¿qué hubo?
Pues sí, él lo sigue negando, ¿verdad? Él lo sigue negando, diciendo que fue víctima.
Ay, pobre.
Pobre hombre.
Y no nada más Patán. Eso, sino que también es víctima de una persona que intenta inventar un delito. Obviamente nunca dijo Romina Mircoli, no dijo el nombre de Romina.
¿Qué necesidad, por favor?
Pero a ver, ya dejen a Romina.
En paz.
A Romina sí, se le murió. A ver, Romina, que me la encontré el otro día y es un encanto, se le murió su mamá. Sí. Comprendan. Y todo lo que dejó Dulce le pertenece a Romina.
Y punto.
Incluyendo en esta lista el nombre de Dulce.
Claro, sí.
O sea que, por más adelantada que ha estado la negociación, ponle que Dulce empezó con Mitzi a hacer la negociación. No, bueno, no sé, lo está diciendo el señor Cantú.
A ver, eso pero, lo dice,
pero ya se murió.
Pero también, la verdad es que Dulce tenía otro nivel. Y Dulce, los proyectos que estaba haciendo recientemente estaban mucho más arriba. Tristemente, Mitzi está en una etapa de su carrera en donde no está para ser garantía de nada.
Pero nadie hacía muchos vestidos a Dulce, Mitzi, pues, te lo juro,
A lo mejor por amistad, entonces. Solo por amistad, pero mira, no creo
que porque Mitzi signifique algo hoy en la moda o en la industria de la estética, alguien le busque para llevar su nombre, para patrocinarlo, para algo.
Ahí yo difiero de ti un poco, Ale, porque, bueno, Mitzi es una figura que se conoce, pues, el nombre, ya si lo quieres ver casi, casi como una marca, aunque hoy por hoy tal vez no está en ese gran candelero. Si tú eres una estrella, y que también hay que analizar algo, Dulce siempre se maquilló mucho. O sea, ¿sí se acuerdan? O sea, sí, siempre, sí. Y más en la década de los 80 y 90, era un clásico ver cómo iba a ser el maquillaje de Dulce en sus presentaciones. Entonces, no dudo que Dulce sí tuviera un proyecto de hacer maquillaje, una línea de maquillaje.
Está bien, pero lamentablemente...
O sea, me parece lógico.
Pero pues, lamentablemente, Dulce ya no está. Y creo que ahí la raíz es lo que comenta ahora sí tú. Me parece súper cruel que no han dejado a Romina, o sea, vivir su duelo.
¿Pero qué crees? A este fulano, este medio lo va a excretar. Porque eso es lo que va a pasar con esta mierda, si me permiten un matiz en esta mesa, Horacio.
Así pasa, ¿eh? Así pasa. ¿Ya acabaste tu chisme? Bueno, hoy nos trajo un chisme jurídico.
¿Qué?
Cómico, mágico, musical, la manigua.
Y seguimos con lo jurídico, así es que vamos a bajar un nivel.
Una, dos, tres, vámonos.
¡Ay, ay, ay! Horacio, permíteme. Y ahora con ustedes, el reportero licenciado.
Juanjo Man.
Fíjense, me da risa porque siento como que se están burlando de mí cuando dicen.
Es con amor y respeto.
No.
Muchas gracias.
Cariño, respeto y simpatía.
Tú, epítome de la hombría en México, por favor, Juanjo Man.
Oiga, pues sigamos con los juzgados y esto. Pues fíjense que ya fue la audiencia de Alicia Villarreal.
Ay, no.
Demanda que interpuso en contra de Cruz Martínez por violencia. Maniguis, pues que va llegando Cruz Martínez con...
Ok, a ver.
Que va llegando
Cruz Martínez.
A ver, llegando es que Cruz Martínez.
Te voy a decir qué te pasó.
¿Qué?
Empieza a contar el chisme. E inicias a bajar la voz. Y entonces...
No, ¿cuál bajar solita? La voz, Maniguis? Dije Martínez. No, dices, en lugar que, de Martínez. No,
dijiste, Alicia Villarreal, que está con lo de...
No es que, Toradita, pobrecito de ti.
¿Sabes qué le pasa? Se va desinflando. Aunque no. Con ese cuerpo es muy difícil.
Bueno, ya déjenme contarles que Cruz Martínez, pues muy representado tú... Por Camil Vázquez. ¿Saben quién es Camil Vázquez?
No, ¿quién es?
Pues nada más y nada menos que la abogada que defendió a Johnny Depp.
Oh, my God.
Así Andes como lo escuchan. Usted. Johnny Depp en sus broncas, ya saben.
¿Qué?
Así tal cual. Llegó Camil y Cruz Martínez. Y Camil, obviamente, diciendo, mi cliente es inocente.
Oye, Maniguis,
y háganle como quieran.
Pero esta mujer, supongo yo que se formó en Estados Unidos y conoce las leyes americanas, ¿no?
Esa es la pregunta del millón, Maniguis.
O sea, que viene aquí porque no va a tener ni siquiera
el know-how de
nada. No, no va a poder registrarse y ejercer como abogada.
Exacto.
Porque no tiene conocimiento ni permiso.
Sobre todo eso, sobre permiso,
profesional, ¿no?, para ejercer de abogada.
Exactamente. Lo que dices tú, Merengón, es sumamente inteligente porque toda la gente se ha ido
con que la
abogada de Johnny Depp viene a defender a Cruz Martínez cuando la abogada de Johnny Depp no tiene un título en la UNAM,
sí, igual no puede litigar aquí,
o en la Náhuac,
¿no?
O sea, no puede litigar.
Ni revalidar los estudios, porque si los tuviera, entonces ejercería en México y no en Estados Unidos.
Tendrá que contratar un bufete, que seguramente es un bufete hermano, donde está esta mujer y que entonces pueden litigar en México. Claro. Bufete mexicano, hacen mucho eso también, ¿eh?
Así es, porque recuerden que toda esta denuncia fue aquí en México.
Uh-huh. Sí, ahora sí que las madrizas fueron aquí en México.
Y la Fiscalía de Nuevo León es la que está siguiendo el caso.
Ajá. Obviamente fueron con Alicia y le preguntaron si se sentía un poco intimidada ante la figura del abogado y todo, y ella dijo que no. O sea, que ella no se siente intimidada, que ella está diciendo la verdad y que la verdad es la que la hace fuerte.
Y hay que decirlo, a ver, y no es por menospreciar la figura del abogado de oficio, pero una persona a la que le asiste la razón no necesita contratar al bufete o al mejor de los abogados, porque un abogado de oficio podría inclusive sacarte de eso.
Por supuesto.
Si es que la verdad, y en este caso es tan evidente las cosas que dudo mucho que un súper abogado o un súper bufete pudiera resolver.
Pero a ver, recuerda que los jueces se venden, ¿eh?
Sí, también. Sí, es cierto.
También se venden.
¿Eh? Además es parte de la estrategia, ¿no?
Sí,
de
que llegó Cruz Martínez
con este figurón, decir, ahora sí, mira con quién te topas.
Pero como dijo la Villarreal, me gustó porque le preguntaron que si estaba asustada por la abogada, ¿no? Uh-huh. Y dijo, no. Asustada estuve antes.
Sí.
Con la violencia que este señor. Sí.
Que le ejercieron.
Qué respuesta. Sí.
¿Otro nivel?
Vamos.
Otro. Tres.
Yo quiero agradecer a Mere.
¿Qué quieres?
Me trajo una dona muy preciosa.
Una dona. Trajo donas de Minions.
¿Son Minions?
Son Minions.
Sí. Yo pensé que era un topi aplastado porque le vi un ojo y como que estaba... Son Minions.
Pero amarillo.
Ay, no.
A lo mejor tenía hepatitis.
Exacto.
El pito ahí. ¿Qué sabe uno?
Sí, uno quien... Le podemos cantar a Mere.
Sí.
Sí.
Un buen momento.
Ay, entonces, gracias. Acuérdense que pero es a Mere, Mere, Me.
Tengo dos canciones. Hoy tengo que escuchar las dos.
¿A ti de dos? ¿En serio?
Sí. ¿Usted me...?
No, ya sé, pero es que no vengo preparada. No, sé si voy a dar
de,
el tono,
no, pero
Horacio.
Vamos a empezar con la grupal, la de Mere,
perfecto.
Mere, Me, ¿ok?
¿Qué muy vas bien. A hacer?
Ok, estando en grande. Ok, una, dos, tres.
Mere, Mere, Me, ¿qué vas a hacer estando en grande? Tal vez una felación o un trío con el señor. Oh, oh. Mere, Mere, Me, ¿qué vas a hacer cuando alguien te deje el condón en el culo?
¡Bravo! ¡Ay, qué bonito!
¡Qué poético!
¿Qué sientes? El final es hermoso.
Primeras impresiones, ¿qué sientes?
No, ya las primeras, ¿cuáles?
¡Qué figura!
Ana Pilar estaría orgulloso de nosotros con este tema.
Y dice, mere, 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 va batiendo por ahí los huevos con amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de pan, de su miel me sabe irá. ¿Viste?
¡Ay, qué belleza, señora!
¿Viste esos bajos?
Esos tonos graves.
¿Cómo se le tronó?
¿Cómo se le tronó
el bajo?
Muy bien, ya Mere estuvo homenajeado.
Muy homenajeado.
Ahora échate el chisme.
Ya me puse mi cortinilla.
Ay, sigue saliendo. Sigue aquí. Oigan, no lo vi.
¿Recuerdan?
Mi cortinilla. Ay, no.
¿Recuerdan que?
¿Qué le sucedió?
¡Ay, ya, cállense, caramba!
¡Ay, qué ay, genio traes hoy! ¡Foto iracundo!
No, miren, en verdad. Permíteme.
Sí, ¡ay, Gini, por favor!
Contrate.
No quiero hacer esa sección yo solo.
Jota ¿sí? Iracunda, por favor.
¡Gobiérnate!
Por favor.
Pues ya cállense. A ver, ¿recuerdan que el episodio pasado les traje el chismarranananajo de la influencer Elda María que estaba acusando a Pablo Montero que la había agredido porque la había invitado a Cancún y este le propuso un trío y eso lo ofendió mucho y entonces, bueno, se hizo el desmán. Después fueron a preguntarle a Pablo Montero, obviamente.
¿Qué, ¿no? ¿Qué había pasado?
Que, oye, Pablo, ¿qué está diciendo esta mujer, Elda María? ¿No? Y entonces Pablo Montero dijo, pero por favor, sería incapaz. Se los juro por mis antepasados.
No.
A mí nunca me han gustado los tríos. A mí nunca me han gustado los tríos.
Yo, que le gusta solito con nada más
yo,
con una.
Yo cuando claro. tengo un ajá. amor, me entrego 100% claro. a esa persona. Y exacto, y nadie le creímos, ¿verdad? Pues fíjense, Maniwis, que lo último que nos enteramos, y esto es fresquisísimo, que Elda María sacó un comunicado en donde se desdice de todo
¿Qué?
Lo que dijo. Así,
ande usted.
¿Cómo pero oye, si fue a levantar acta?
Pues espérese, doña Nini. Mire, el comunicado dice, hola. Quiero expresar lo que en este momento siento de todo lo ocurrido y todo lo que se han dicho sobre mí y Pablo Montero. En realidad, cuando uno está molesto por celos, habla muchas ándale. Cosas sin pensar. Y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo.
No, ya no entendí.
Ya cualquier persona que quiera opinar del tema está de más, o sea, nosotros. La verdad, quiero cerrar este capítulo de mi vida de esta manera. Y quedarme con todo lo bueno que viví con él.
¿Qué?
No, punto
pues ya
final.
No entendimos.
Y diría la doctora Polo, caso cerrado.
Eso. Oye, Maniwis, y por lo que vivieron.
¿Sí bueno, levantó denuncia o no?
Levantó la denuncia sí. y hasta con pruebas y todo, mire.
Inclusive, aquí estarían un sendo pedicure, volvemos a lo jurídico, porque podrían acusarla de juicio,
falsa?
De juicio claro. proces, en un juicio procesal que es precisamente mentir ante una autoridad y ya ni siquiera por Pablo Montero. las propias autoridades podrían decir, esta señora que estamos jugando iba en contra de ella.
A ver, claro. Porque esto es muy importante lo que estás diciendo, Mere. No podemos ir así porque sí a la fiscalía a levantar una denuncia en contra de alguien.
¿Y ahora?
Y luego ya que se te haya quitado el coraje, entonces ya decir, no, ya, ya que sí que se quede, ya no
pero
importa.
Esto suena a otra cosa, ¿no? Perdón, perdón que me inmiscuya.
Vamos,
no,
vamos, doña Niñi.
Le dijeron, mira, manita, 1, 2, 3 por tus amigos y dijo, está bien. ¿No?
¿Como de cállate?
Suena podría ser.
A mí me suena que a esta mujer alguien le habló al oído y le dijo, mejor desdícete.
Calladita te ves más bonita.
Calladita te ves más bonita, pues porque puede no puede ser, ser no. Que una semana está diciendo, me casi que me ultrajó, me secuestró y casi que intentó violarme, y a la semana siguiente, qué fina persona es Pablo Montero.
Y siempre se no portó entiendo. Muy lindo conmigo.
Y claro. Me quedo con los buenos recuerdos.
Sí. Además, como que la excusa sí me suena bastante, pues, débil, ¿no? Uno hace cosas por celos, o sea.
Sí, está muy mal sustentada la excusa.
Porque
sí.
Todo, absolutamente todo lo que en este momento está diciendo es fincar la responsabilidad y la culpa en ella misma. O sea, yo soy celosa, él puros buenos recuerdos, yo me desdigo y como que no
macha.
Sí,
raro.
Se siente
no
que
macha. No macha.
Muy raro eso.
No macha. Nota en desarrollo, yo creo, ¿eh?
Sí. Pues sí, nota en desarrollo,
aunque
pero
esta mujer puso punto final y caso cerrado, como dices tú.
Pues sí,
pero esto va a seguir.
Y también quien salió ganando en dado caso fue Pablo, ¿no? Claro. Al menos claro. Quitándoselo un poquito de encima, porque bueno, ya bastantes pedicures.
Limpia imagen un poco.
Pero quién sabe si también él es el que está atrás de que ella.
Sí, puede ser.
Testimonio.
Pero Pilarica, ¿cómo haya sido? O sea, por miedo, por amenazas, porque llegaron quizá a un arreglo económico. No ¿también? Sabemos. Lo que sí es que ella ya está declarando que ya. Bye.
Sí, pero al o sea, cuando tú niegas algo que has dicho como una verdad. Tu integridad como persona queda muy mal parada.
No, pues sí. Obviamente. Sí.
Ay, no.
Otra, vamos.
Otro nivel.
Vamos a bajar, vamos a bajar.
1, 2, 3.
Ay, manito.
A ver, impresiónanos.
Pues no es tanto de impresión, manito. Impresión la que se llevó Lele Pons. Pues fíjense que hizo su fiesta de revelación de género por su bebé que va a tener, que ya todo mundo sabemos que va a ser una niña. Y ya saben que en estas fiestas de revelación de género tiene que ser entre más gastes, más parafernalia.
Mucho globo, ¿no?
Más, pues mucha sí. Pirotecnia. Sí. O sea, el chiste es dejar chatos a todos los invitados.
Uh-huh. Ya.
Y obviamente mi Lele Pons nos iba a quedar atrás con esto. Bueno. Dentro de la dinámica de revelación de género estaban unos globos que contenían un líquido y entonces los organizadores iban tronando los globos y dependiendo el color del líquido de esos globos, al explotar pues iban a revelar el sexo.
Pero pregunta imbécil de mi parte, ¿y ese líquido dónde quedaba?
Pues en el suelo.
Ese es el problema.
Ese fue el bronco. No,
pero empezaron... No entiendo otra cosa. ¿Cómo que iban reventando los globos? Ah, y no, nada más fue, es un bebé.
Fue simultáneo, mami. Sí.
Ya
y además
sé,
pero bajaron una palanquita de TNT y...
Sí, porque imagínate, uno pero rosa y el otro pues ya no.
Reventaban los globos,
Y clavo y
a ver,
haciendo así.
El caso es que reventaron... Salió ese líquido rosa y entonces todo el mundo, bravo, bravo, y todo el mundo bailaba y aplaudía, entre ellos Lele Pons, y entre brinco y brinco que se resbala Maniwis. Se dio un fregadazo, un primero como de lado, entonces al quererse ya levantar, se vuelve a resbalar,
ay, no.
Porque se le atora también el zapato entre la gasa del vestido que llevaba, y ahí sí casi cae boca abajo y mete las manos, ¿no? Bueno. Pero inmediatamente la fueron a levantar. Ella explica que siempre hay un par de enfermeras que le están ayudando.
Pero todo bien.
La revisaron y se sintió muy bien y siguió la pachanga y todo esto. Pero el pedicure, Maniwis, fue todo lo que le escribieron en redes sociales.
Por inconsciente, pues.
¿Qué? A Lele Pons, pues le decían precisamente eso, que era un inconsciente, que sí lo había hecho a propósito para dañar a su hija.
Ay, no, ya porque, está muy enfermo.
Locura sería hacer esa fiesta.
Maniwis, pues es que estamos ante el monstruo de las redes sociales.
A ver, no es de ella, pero sí de un organizador que en la lógica más básica no pone... un suelo plastificado blanco para que todo se vea impoluto y saca este líquido para que cualquier persona que va en un calzado medianamente resbaloso,
pues iba resbalando,
patine por ahí.
Pues sí, Mere, pues sí. Aquí el problema es que Lele Pons dice que lo que más le dolió fueron estas críticas.
Pero a ver, perdón que te interrumpa. Ella es una influencer. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa cuando eres influencer? Tienes millones de seguidores y es el monstruo de las mil cabezas.
Claro. Un día de las dos caras, Horacio.
De las dos caras. Un día te adoran y otro día no te adoran. Y como ella se resbaló dos veces en su en la revelación del género de su bebé, de ahí se pudieron agarrar para odiarla, porque además se ve que gastó un varo en la fiesta.
No.
Había muchas luminarias, entre ellas Belinda y toda la cosa.
Ay.
Muchas veces es envidia y muchas veces quien te odia más es quien más te sigue.
Sí, seguramente. Y también ella explica que, porque esa pregunta se le hicieron, a ver, pero si tú estás acostumbrada a la crítica en las redes sociales. Dice, sí, pero estoy en un momento muy vulnerable.
Más sensible, aparte.
Estoy embarazada, tengo mis hormonas a
ver,
tope.
Una cosa es la crítica en redes sociales que te puedan criticar y otra que te que insinúen que estás atentando contra tu propio
hijo.
Yo creo que ahí también, Lele, ya de plano sí se le prendieron los focos de alerta de ese influencer, sabe que el monstruo de las pirañas, todo lo que acabamos de decir, pero hay una línea en la cual se pasa y dices, esto sí ya no es cierto.
Eso fue lo que dijo precisamente Lele Pons, que lo que más le dolió es que dijeran que fue intencional, que ella quisiera dañar a su bebé cuando ella lo que toda su vida ha soñado es ser madre.
Claro. Bueno, pues ahí está. ¿Otro chisme?
¿Quieren un extraverno?
¿O un extraverno? Sí, no, no queremos.
¿Cómo extraverno?
No, oye, ahorita no, gracias.
No, ya no, gracias.
Estamos bien,
qué amable. Bueno, pónganme mi cortinilla y ya nos vamos.
A ver, una, dos, tres.
Pero fíjate cómo es esta, se mete como la humedad. Sí, sí. Ya le dijimos que no. Bueno, Jorge,
¿qué pregunta? Mejor dice, mejor, aquí les voy a
ver. ¿Qué hubo? Les voy a
porque ya no queremos, pero bueno.
Cállese ya, señora. Usted está muerta, usted se le olvida que usted está muerta.
Y tú más
muerta.
Viva que nunca y más endeja.
Señora, no se deje, por favor.
No, pero por favor.
Ese es su lugar.
Claro, por supuesto.
Déjeme contar, señora, déjeme contar.
¿Qué crees, mi amor? Se nos acabó
no,
el tiempo.
Fíjese. Ya, fíjese no, que los científicos de la Universidad de Princeton,
oh my God,
recrearon un modelo en 3D de la que podría haber sido la primera mujer en la humanidad, o sea, hace de Eva, o sea, hace la esposa de Adán, o sea, hace la mamá de todos nosotros, ¿no? Y entonces se juntaron estos científicos y dijeron, a ver, pues, ¿cómo tendría, según esas características, que el pelo, no, pues, que un poco rizado, y que el ojo, pues, que un poco, pero un poco rasgado?
¿Ya viste cómo bajaste la, voz? ¿Ya viste
cómo bajaste la voz? Chihuahua.
Tengo razón, que la...
con fuerza,
bueno,
con fuerza.
Entonces, no le les voy a, les voy a dejar esta nota así, en desarrollo.
Pero, ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad?
Pero habla fuerte. Pero,
sí. Bueno,
porque no puede
y resulta...
Que...
Y el pelo, ¡ay, bro! Pues ya cállate y pon atención.
Bueno, pongo atención, pero no escucho.
Y entonces
así que habla,
empezaron a poner elementos, los científicos y no sé qué, y que sale el modelo de cómo pudo haber sido Eva realmente.
¿Y en qué 3D.
¿Qué tal, guapo? Y resulta, Maniwis, que llegó a ser nada más y nada menos que idéntica a Paola Suárez
Santa
de las
Cueva.
Perdidas. De las Perdidas. Por lo, que la gente en el momento de verla empezó a mofarse cabroncísimo. Diciendo, Paolita, perdónanos, eres bíblica y nosotros faltándote el respeto. Otros le preguntaban, oye, Paola, ¿y también te perdías en los cerros en el jardín del Edén?
Según
es una joya.
La IA es esa imagen sería Eva.
Esa imagen.
La primera
ay,
mujer.
Ese pues. Es del Guadalquivir.
No, además,
no es la IA, son los
científicos
de
Princeton. Sí, pero le metieron la información
más
a la
IA. Pintada que un auto último buchona. Modelo, por favor.
Exactamente. Los investigadores de Princeton, ha de ser del área gay de Princeton, porque resulta que Eva, más maquillada, perdón. Que Francis en su mejor momento
por favor. Se equivocó, o sea, Maniwis, no era Princeton, era Pinchton. O
sea, ahí sí pronunciaste
la Universidad
mal.
De Pinchton.
Jesús.
Es ay, horrible. Es
una Eva Buchona, ¿no? Está...
Es una
joya. Eva Buchona.
Pero además le ponen collares y todo.
Pero un collar egipcio. ¿Ya viste? Como un tatuaje o collar.
Búsquenla, búsquenla egipcio. Los que nos están escuchando.
Nada, pero sí se parece a Paola de las Perdidas.
Totalmente.
Idéntica, idéntica. También le da un aire a Bárbara Mori, también.
También a Michael Jackson en mujer.
Pero a ver, es que es la madre de todo.
Es la Toya Jackson.
Ándale, la Toya.
No, no. Más que Michael Jackson en mujer, es entre la Toya y Janet.
Y Janet.
Sí, pero mira, pero la
pues
nariz.
Eres la madre de todos. ¿Cómo le hacemos? De ahí vinimos todos.
Pues sí.
No, hombre.
Ve cómo Nelson. somos parientes, doña Nini.
Nelson ahora, Mandela. Tú sí te pareces, Baniguis. Te ponemos peluquita oscura, no, pero no, la sí. rubia.
Y oye, oye no, y ahora resulta. Y tenemos también la cara de Adán, y es la Maniguis.
Hace buena pareja con esta, Eva.
La verdad, sí.
Manden sus memes, por favor.
Manden sus memes.
La Maniguis de Adán y Paulita de Eva. Va a ser muy bonito, precioso.
Ay, Maniguis. Y con esta bonita nota no nos resta más que decir
avisarles que ya tengo vestido, Horacio. ¿Qué? Ya tengo vestido. Va a ser muy sencillo, pero muy lúcido.
¿De qué color?
Va a ser... ¿Tienen sorpresa? Se los digo otra vez. ¿Revelamos género?
Sí.
¿Sí? ¿Sí?
No, más no se caiga. No, más no se caiga.
Revelamos género.
Va a ser dorado. Muy sencillo.
Sí, va a ir en chica dorada.
Va, exacto.
Y sí. Vamos a tener además patrocinio de los muebles Tamarindo. Entonces tendremos una muy digna escenografía. Nos vemos el próximo martes, ya, 6 de mayo. Ya. Teatro Xola. Recuerde, todavía hay boletos. Ticketmaster, taquilla. Aproveche jueves 2x1. Y bueno, en Ticketmaster. Y también recuerde que abrimos otra fila de Meet and Greet para que usted pueda abrazar a la Maniguis, darle sus regalos a la Maniguis y también cooperarse con Salvando Huellitas Peludas porque va a estar Yasmín. Así que promete ser una gran velada este 6 de mayo, 8:30, Teatro Xola. El teatro que está como yo, Xola.
Como yo.
Pero tú, ¿por qué quieres? Porque tienes tu grandeza.
Tengo mi grandeza.
Me lo dijo
pero...
la supermana que te había encuerado y que
sí, dije, tengo encuerado, tengo
pero
mi grandeza.
Vieja ¿eh?
Porque dice que está como el teatro
Xola.
Y pues yo creo que no, que es porque quiere.
Ah porque,
bueno, pues sí, porque quiere. Eso sí, pero... ya se lo dijimos todos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno. ¿No se quiere dar la oportunidad?
No, no me quiero dar la oportunidad.
Pues aquel que quiera aventarse al ruedo, compre el boleto y ahí llegue al meet and greet. Claro. Y llévele flores, el mariachi. Eso va a estar bueno.
¿A mí? ¿A ti? Que te lleven un mariachi.
Oye, y al rato...
Con el tololoche de fuera.
No, espérame. Y al rato llega un mariachi, pero es el mariachi que te perseguía fuera de Garibaldi.
El mariachi Joto quiere coger. El mariachi Joto quiere coger.
Quiere coger.
Quiere coger el mariachi Joto. Quiere coger el mariachi Joto. Si usted trabaja en Garibaldi, aviéntese. Vamos al Xola a darle cariño a Racito.
Exactamente.
Llévele flores de Garibaldi.
Eso. Y a la Maniguis y el 10 de mayo.
Sí.
¿Ella va a estar también?
En la Maniguis. Sí, porque ¿cuándo es tu cumpleaños, Maniguis?
8.
El 8.
Y el del cuerpo, el 10.
No,
diez.
Ya está muy lejos. A ver si oye, nos acordamos el siguiente episodio.
A Maniguis pastel y al cuerpo una dieta.
Una naranja.
Una a la naranja. Maniguis pastel y al cuerpo una ensalada.
Una ensalada.
Ay.
Bueno, pues con esta bonita imagen del cuerpo devorando su ensalada, les dejo, no sin antes decirle que nos vemos el martes próximo 6 de mayo, Teatro Xola. A las 3 decimos adiós. 1, 2, 3. ¡Adiós!
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.